Cristo es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Decía el maestro al aprendiz que atención, 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 pues para ser más sabio, para saber discernir las cosas y para entender, ¿por qué no?, al propio ser humano, empezando por uno mismo. Como se apreciaba en el oráculo de Delfos, ¿verdad? Si te conoces a ti mismo, conocerás al resto. ¿Pero qué hemos aprendido en todos esos siglos, en todos esos años? Yo no me voy a remitir al periodo sumerio, 4.000 años antes del nacimiento de Cristo, como primeras civilizaciones que fueron ciudades-estado. Me voy a remitir simplemente al nacimiento de Cristo, por aquello de la proximidad, 2.000 años. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué estamos haciendo hoy de diferente, de bien, de mejor? No en tecnología, no en recursos, sino simplemente en empatía por los seres vivos del planeta, por los seres humanos. Siguen habiendo gobernadores corruptos, sigue habiendo políticos corruptos. Siguen habiendo gente que solamente se preocupa de su propio ombligo. Gente que quiere mantener su silla, su sillón de por vida. Gente que solo mira por su familia, por su casa y por sus allegados. Olvidándose del resto del mundo, si sufren, padecen, si pasan hambre, si tienen refugio, etcétera, etcétera. Vamos, que seguimos aquí el refrán de yo caliente y ríase la gente. Pues así estamos. Y no sé si algún día esto cambiará y la sociedad dará un vuelco, una transformación importante. Tienen que pasar 2.000 años más, o 4.000, o 6.000, o tiene que volver un diluvio nuevo para que eso ocurra. Solo hay que mirar un poquito la televisión, las noticias, escuchar la radio, leer la prensa. No una prensa, no una radio, no unas noticias, sino varias para poder diferenciar entre unas y otras. Porque hay algunas que están manipuladas, ¿verdad?, por el propio gobernante, sea el que sea, sea el que fuere. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no contribuir a ese mensaje a veces falaz, ¿no? Ese mensaje mentiroso, sino saber discernir entre lo que dicen unos, lo que dicen otros, los que dicen los que están comprados, los que no están comprados, y valorar. Y sacar nuestro pensamiento crítico, que a veces no lo utilizamos. Y vamos, pues, donde va Vicente, con perdón, donde va la gente. Somos cómodos, nos hemos vuelto un poquito eso, con esa desidia, ¿verdad? Bueno, pues que la arreglen. Si no ponemos de nuestra parte, el mundo seguirá siendo lo mismo de aquí 2000, 3000 años, y algún compañero de la radio de aquí tantos años o tantos siglos seguirá hablando de lo mismo que estamos hablando hoy, si no cambiamos mucho, y digo mucho. En un mundo tan globalizado como este no podemos estar viviendo como vivimos, no pueden haber guerras como las que estamos sufriendo, no puede estar muriendo gente de hambre, no podemos destrozar el mundo como lo estamos destrozando, empezando por el clima y acabando por el propio ser humano. No nos quejamos, no salimos a la calle, no tenemos rabietas, parece que todo está bien. Pero no todo está bien. Los valores que son los que nos mueven, los que nos impulsan a hacer cosas buenas a partir de nuestros propios principios en favor de los demás, están dormidos. Están muy dormidos. A ver si algún día el ser humano despierta y se da cuenta de dónde está, levanta la mano y dice, aquí estoy yo, como cuando uno estaba en clase y levantaba el dedo. España, buenas noches. Bienvenidos un día más a Luces en la Oscuridad, ese programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu a partes iguales y que lo único que pretende es, si cabe, y digo si cabe, despertar conciencias con todos nuestros profesionales. Bienvenidos una noche más a Luces en la Oscuridad.
Luces en la Oscuridad, con Pedro Riba.
Podéis llegar a imaginar, bueno, yo creo que sí, algunos seguramente están en esa tesitura, que cada vez que venimos a la radio nos sentimos llenos de gozo, de felicidad, de saber que vamos a encontrarnos con buenos amigos, con buenos oyentes, con gente buena, que están en la misma onda que todo el equipo de Luces en la Oscuridad. Y no es un trabajo, la verdad. Aparte de que esto es vocacional, no es un trabajo venir a hacer radio, venir a hacer luces. Camino, como te decía ayer, de 35 años, porque en septiembre de este año, si Dios quiere, cumpliremos 35 años de antena. Un lujazo para un servidor, para este equipo, el disponer de nuestra audiencia, magnífica audiencia, que cada día se suma a este mítico y decano programa de la radio. Mítico y decano porque ya llevamos un montón de años. Hemos pasado más de 3 décadas ya. 10, 20, 30 años, 34 y camino de 35. Ya os podéis imaginar lo que uno llega a aprender cuando lleva tantos años hablando con uno, con otro, gente seria, gente profesional, investigadores, científicos, historiadores, periodistas, médicos, etcétera, etcétera, abogados, juristas, catedráticos, lo que uno puede llegar a aprender escuchando la radio o haciéndola. Y a veces uno piensa, no, aprenden más los oyentes que un servidor. Bueno, nosotros aprendemos cuando preparamos la entrevista, cuando estamos en plena entrevista con lo que nos dicen, pero estamos tan atentos a tantas cosas mientras se realiza el programa que a veces se nos escapan cositas fundamentales. Cosa que no ocurre al que está pendiente de lo que se dice, que es el oyente. Así que a veces un poquito de envidia sana a los que nos escucháis, porque os quedáis con todo y nosotros a veces no con todo lo que nos gustaría. Pero en definitiva aprendiendo. Cada día un poquito más. Y es como diría Paulo Coelho, todos los días Dios nos da un momento en que es posible cambiar todo lo que nos hace infelices. El instante mágico es el momento en que un sí o un no pueden cambiar toda nuestra existencia. O sea que imagínate cuánto te tengo que agradecer que nos vengas diciendo sí a escuchar la radio, a escuchar esta cadena, tu emisora, o a escuchar Luces en la Oscuridad y a un servidor. Leí el otro día en El Principito un libro magnífico que se han vendido millones, es un gran bestseller, que el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Y es verdad. Eso le dicen incluso todas las religiones, todas las tradiciones. Hay que apartarse de los tibios, como diría la Biblia. A los que ni chicha, ni limonada, ni frío, ni caliente. Decía el Señor que a los que no tienen claro dónde van, los vomitará de su boca. Bueno, pues habrá que tener entonces muchísimo cuidado y tener claras nuestras ideas. Por eso que en este programa intentamos siempre brindar ese pensamiento crítico para que cada uno de nosotros podamos extraer nuestro fundamento, nuestros valores. Porque vivimos gracias a lo que nosotros mismos llevamos a cabo, realizamos todos los días y pensamos. No con los pensamientos y las acciones de otro, no, no. Uno puede llegar a emular a algo que le gusta de otra persona, de algún artista, de algún famoso, de algún personaje importante, etcétera, etcétera. No todo, evidentemente, pero sí que puede llegar a emular algo porque le ha gustado y cree que comulga con aquel criterio. Pero de eso a que aquel le haga la vida, le monte sus objetivos, le haga disfrutar de su día a día, eso ya es un cambio importante, eso es un mundo que es imposible resolver. ¿Y cuántas acciones, y cuántos gestos, cuántas palabras, cuántos hechos se quedan en el tintero con ganas de que salgan a flote, a que esa pluma pueda redactar en esa hoja en blanco todo lo que uno quiere esgrimir, todo lo que uno piensa, todo lo que a uno le gustaría expresar y no puede? El mundo está ahí y no lo podremos cambiar. El mundo está ahí y seguirá estando cuando tú, cuando yo, cuando todos ya no estemos. La vida pasa. Y si no, que se lo pregunten a aquellos que han cumplido ya los 60 o los 70 y ven que el mundo, la vida, su vida, aunque haya estado muy bien vivida, y aunque sean muy positivos, sigue el curso de los acontecimientos. Y uno ya no tiene los 20, ni los 30, ni los 40, ¿verdad? Y hace la comparativa, se mira de diferente manera, ves el mundo con otros ojos, y te das cuenta que la vida pasa y que solamente nos vamos a llevar lo que hemos disfrutado en su momento. Lo que hemos valorado, lo que hemos acariciado, lo que hemos besado, lo que hemos amado. Y por muy mal que nos haya ido la vida, por muchos tropiezos, por muchos agujeros negros que encontremos en nuestro caminar, la hemos disfrutado. Hemos sobrevivido a los infortunios. Pero nos queda esa pequeña nostalgia de ver que aquella flor no es la misma flor y que empieza a marchitarse, aunque siga desprendiendo un cierto aroma y aunque siga siendo una flor. Por eso se habla siempre de la sabiduría de nuestros mayores, el respeto que se tiene en Oriente por ellos, a falta de la que se tiene aquí en Occidente. Porque esa sabiduría ancestral, esa sabiduría de los años, es la que verdaderamente es la universidad del pueblo, la universidad de cada uno. Por eso hay que tener tan en cuenta a nuestros mayores, a la gente que nos ha traído a la vida, la gente que nos está enseñando y nos ha enseñado un sinfín de cosas para ir acrecentando nuestros propios valores, para saber que sin ellos hubiera sido imposible, pero imposible hacerlo, ser quienes somos. Desde un profesor de enseñanza primaria hasta un catedrático o profesor universitario, hasta un amigo, hasta un familiar, hasta un amor que te has encontrado en la vida, en ese tren de la vida, con el que te hubieras quedado toda la vida, y el tren continuó pasando. Aquellos amores que perduraron, que hoy nos siguen acompañando, y aquellos que aparecieron en nuestra vida, que se fueron, se marchitaron. Pero que guardas en tu corazón con un recuerdo inmenso, y que si pudieras, volverías a revivir todo lo vivido, e incluso, ¿por qué no?, a cambiar tu propia historia, tu mundo, tu vida, por lo vivido. Había un muchacho que le preguntaba a su padre: papá, de los dos lobos, el blanco y el negro, ¿cuál es el más malo? La respuesta del padre fue francamente buena. Será malo o más malo aquel que tú des de comer, porque es lo que, o en lo que te estás convirtiendo. Ojalá en el día de hoy podamos decir, podamos poner una luz, vislumbrar el camino de muchos corazones, de muchas mentes, que están muy presentes a día de hoy en nuestro corazón, que podamos pensar en ellas, que podamos tenerlas en nuestro recuerdo más presente, que podamos valorar lo que nos dieron, quiénes son, dónde están. Incluso hablo de aquellos que partieron, y que algún día encontraremos allí donde vayamos. Por eso, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Ayer lo recordábamos, pero lo vuelvo a hacer a día de hoy, que la página web de Luces en la Oscuridad la estamos reconstruyendo, adaptando los nuevos tiempos, igual que las apps, y que por favor un poquito de paciencia, porque estamos todavía inmersos en ese trabajo. Gracias por estar ahí. Gracias por haber conseguido que a un servidor le dieran, como comentábamos, el día 14 de marzo, este Premio Nacional de Radio. Y de corazón, a todos, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos y por hacernos disfrutar de la mejor audiencia que puede tener la radio, que sois vosotros. Muy buenas noches, España, y bienvenidos un día más a Luces en la Oscuridad.
Quisiera ser tu gran amor, quisiera ser.
Seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando?
Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú.
Luces en la Oscuridad. Toda una aventura.
Luces en la Oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Riva, para hacer amigos.
Muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Oh,
rama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que emigra y regresa, dando vida al mundo entero y a cada uno, sin fronteras, raza, fe o color.
Fantástica la sintonía, siempre lo decimos, pero es que verdaderamente la canción de Kesia nos chifla, nos encanta y nos da pie a que podamos hablar de temas que tienen que ver con la trascendencia, con nuestros guías espirituales, los que tenemos en la radio, los que tenemos en el programa. Una de ellas es Alma. Alma Sanz. Alma Sanz, buenas noches.
Buenas noches a todos, Pedro. Encantada de estar aquí un día más.
Bienvenida.
Gracias, es un placer.
Qué bonita la sintonía. Y cómo, sí. Yo creo que te anima, ¿no? Esta sintonía. ¿Te anima cuando entras? Entras más contenta, al menos.
Sí, bueno, yo pienso que siempre tenemos que estar felices. Uh-huh. Y la música da felicidad.
Dicen que la música...
Liberamos con la música.
Claro, amansa las fieras.
Eso ya no lo sé. Pero, ¿y eso? ¿Por qué lo dices?
No, por nada, por nada, por nada.
Bendito amor, el que me entregas, el que me hace sentir libre.
Bueno, pues esta noche vamos a hablar de vibraciones. Porque tenemos que tener, está claro, las energías bien correctas, bien afables. Esas energías están vibrando en una orden de cosas, ¿verdad? Vamos a conocer exactamente esas vibraciones, qué son exactamente y qué relación tienen con las frecuencias. Vibración de lo que la gente tanto habla, ¿no, querida Alma?
Pues realmente, si miramos a nuestro alrededor, Pedro, nos damos cuenta que estamos rodeados de cosas materiales, pero que a la vez esas cosas materiales tienen cierta energía y por consiguiente tienen una vibración.
Claro, pero una vibración exactamente, Alma, a ver, cuéntanos, ¿qué, una de la que tanto se habla, como decíamos, qué es una vibración?
La vibración es el movimiento que genera la energía, Pedro. Por eso es un principio indiscutible en la creación, que todo vibra, todo se mueve, nada está inmóvil. Todo está moviéndose desde todas las miradas.
Claro. ¿Y entonces una frecuencia, qué es que también está relacionado?
Bueno, tras una vibración tenemos la frecuencia con lo que vibra el objeto, el ser o lo observado, y luego tenemos las altas frecuencias y las bajas frecuencias. ¿Y las altas frecuencias son las positivas y las bajas las negativas? Y esto es como decir, bueno, las buenas vibraciones y las malas vibraciones, ¿no? ¿Qué diríamos?
Alma, ¿y estas vibraciones qué producen?
Bueno, pues yo te diría que las altas frecuencias producen orden, construyen, armonizan y crean, Pedro. Y las bajas frecuencias pues producen todo lo contrario, desorden, destruyen, desorganizan y dividen. Tú sabes que la has entrevistado alguna vez aquí en el programa de Luces en la Oscuridad. Es el doctor Umoto, que en función de la música, una determinada frecuencia, sí reaccionan las moléculas de los objetos y de las personas.
Bueno, somos el 80% agua, o sea que de alguna manera lo que dijo el doctor Umoto, que como tú bien comentas y sabes, ¿no? Sin una vibración que puede ser aportada por una música determinada, puede hacer que esa frecuencia de esa música nos altere o no.
Claro, o por ejemplo la felicidad, si vamos a un evento que nos hace feliz, una boda, un bautizo, por decir, o alguna cosa que nos hace feliz, pues nuestras moléculas también
se alteran
y ahí vibran de una manera positiva dentro de nuestro cuerpo, no negativa. Negativo sería en un pensamiento malo, en un fallecimiento, en todo, entonces sí que vibraríamos.
Qué trabajo tan espectacular el del doctor Emoto, sí, cuando hablaba de esas moléculas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque él lo que hacía, déjame que lo explique un poquito, sí, a nuestros oyentes.
Sí, sí, que es muy, muy interesante.
Él decía, el doctor Emoto decía que, claro, que depende de cómo nos hablen, nuestras moléculas se alteran y por eso nos enojamos, nos enfadamos, sí, saltamos, nos irritamos. Y es lo mismo que, bueno, hizo la prueba con el agua. Cogió la misma agua de una, pues de una fuente, sí, la puso en diferentes botellas, la sometió a una música estridente, a la otra, que estaba en otra botella, la puso en otra habitación con otra música más relajada, y las moléculas cristalizaban de forma diferente. O sea, las moléculas que estaban con música estridente, pues su forma cambiaba de tal manera que estaba como
alterada,
estaba con aristas. En cambio, sí, las otras, la música dócil, como si le hubieran hablado bien y dulcemente, las moléculas estaban como redondeadas. Claro, si nosotros somos el 80% de agua y tenemos esas moléculas también, cuando alguien nos trata mal, nos chillan, nos gritan, nos critican, se enfadan con nosotros, no sé.
Cuando menos nos tendríamos que enfadar, porque claro, estamos vivos.
Claro, entonces nuestras moléculas reaccionan y por eso respondemos. Qué cosas más curiosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo es un lugar con buenas o malas energías, con buenas o malas vibraciones, Alma?
Bueno, un lugar con buenas energías, con armonía y buenas vibraciones hace sentir bien a las personas en su interior. Las plantas crecen saludables, los animales también. Por lo contrario, un lugar con malas energías, en un ambiente negativo que destruye la armonía entre los seres que lo habitan, estanca la energía y afecta la salud de las plantas, de los animales y también, como no, a los de los seres humanos. Cuando estamos en un ambiente desordenado, sucio, con muchas cosas acumuladas por todas partes, estamos en un ambiente donde las energías no circulan del todo bien, Pedro. De hecho, las energías están estancadas y posiblemente pues las cosas no funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía del lugar es una, bueno, te diría yo que es se nota la frecuencia baja de todo en general.
De esas energías que no funcionan, sí, que no fluyen, ¿no? Mm. Bueno, desde luego en este estudio tenemos una buena frecuencia, unas buenas vibraciones, y más desde que entras tú, ¿no?
Bueno, en todos en general, yo aquí cuando llego siempre veo buena energía, buenas vibraciones. Quizás también las aportas tú muchísimo y eso hace que el entorno de donde tú estés, pues aportas eso a la gente. Vibramos con lo que tenemos al lado.
Es verdad, es verdad.
Nos intoxicamos con lo que tenemos al lado.
Es verdad, cuánto razón tienes, ¿no? Dicen que la lengua no tiene huesos, pero que rompe muchos, ¿no?
O que hace mucho daño.
Claro, y estamos hablando de vibraciones, de energía, pero también hablamos de palabras, y las palabras tienen energía que a veces no controlamos, ¿no? Y deberíamos de controlarla un poquito más, ¿no?
Es muy importante porque si tenemos buena energía, pues conectamos con todas las personas, tenemos salud, nos entra toda la energía que viene superior a nosotros, del universo. Muy importante estar bien conectados con ello, porque entonces nos funciona todo.
¡Qué maravilla! Bueno, tenemos la suerte de contar con esta guía espiritual que, desde luego, cuando uno la llama, se da cuenta que está delante de alguien que tiene una facultad, que tiene un don y que nos va a ayudar, porque empieza a decirnos, a hablarnos de cómo está esa energía que hoy estamos hablando, de cómo están nuestros campos vibracionales.
Y por la energía, a veces, si no tenemos buena energía, no nos entra. El trabajo nos lo bloquea muchísimo.
Claro.
Muchísimo. El amor, todo. Claro. Es que nos lo bloqueamos todo.
Está todo relacionado, ¿no?
Todo, todo.
Energía, vibración,
enfermedades somatizadas y enfermedades terrenales y espirituales. Entran todo tipo de enfermedades, es así.
Y la actitud, importantísimo, ¿no?
Muchísimo.
Que también total. Está muy relacionada con las vibraciones y con la propia energía de cada uno. 911-888-9840. ¿Dejamos línea abierta?
Pues sí, es un placer, ya lo sabes.
¿Sí?
Sí, claro que sí.
911-888-940.
Hoy esa es una vibración alta, ¿eh, Pedro?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. ¿Qué será? ¿Quieres que te lo diga o no?
Dímelo.
¿No?
A micrófono cerrado.
¿Sí?
Voy a ser discreta.
Bueno, bueno, vale, vale.
Ay,
vale.
El amor, el amor.
Ay. Mejor. Sí, ¿no? A micrófono cerrado. Ay, qué mala. Bueno, Almazán.
Qué buena, digamos.
Ay, qué buena. Qué buena. Sí, sí, es verdad, es un angelito.
Qué buena, porque yo a veces siempre digo que...
Que cuentas menos de lo que deberías de contar, ¿no?
Exactamente.
Que hablas menos de lo que deberías de decir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la discreción es un grado, ¿eh?
Pues sí, claro, hay que tenerla, evidentemente.
Claro.
Porque si no, mal iríamos por el mundo.
Ahora me has dejado con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, si hablas de amor, ya me gusta.
Sí, son cosas positivas, buenas.
Son cosas positivas, buenas.
Claro.
¿Escuchamos las cosas buenas y positivas de nuestra gente y lo que les vas a decir?
Pues sí, yo encantada.
911-888-940. Bueno, pues una vez más dejamos esa línea telefónica abierta, 911-888-940, para hablar con Alma Sanz. Y llega a la radio la comunicación externa para hablar con ella. María, desde Valencia, buenas noches.
Buenas noches, Pedro, buenas noches.
Bienvenida, María, bienvenida.
Bien hallado, Pedro.
Gracias, guapa, gracias. Bueno, te está escuchando Alma Sanz. Supongo que querrás hacer alguna pregunta.
Hombre, claro. Ay, Alma, cariño mío. Ay.
Buenas noches, María.
Ay, buenas noches. Ay, cuánto te quiero, Alma.
Gracias.
Ay, qué bien de hablar contigo.
Muchas gracias, María. Dime, ¿en qué te puedo ayudar, cariño?
Pues dime cómo me ves. Yo quiero ir a estar con Dios cuando me muera. Yo quiero ir al cielo.
Claro, dime. Que irás al cielo. Además, yo voy a hacer que vayas tú al cielo directamente.
De verdad, ahí claro. Pues yo solamente que hago que rezar y que me oiga Dios. Bueno, y mi padre está ya en la luz.
Vamos a mirar un momentito. Bueno, tienes la voz muy jovencita, que debes de tener unos 70 y pico de años, María.
Tengo 76.
Bueno, más o menos. Pareces más joven, eres muy coqueta.
Uy, muchas gracias. Estoy tan contenta de hablar
sí,
contigo.
Sí, gracias.
Es que me sale del corazón, hija, me sale.
Gracias, María. Yo te veo que eres muy coqueta, bueno, que no aparentas la edad que tienes. Bueno, ¿tu papá está en la luz? Sí.
Sí que está en la luz.
Está en la luz, está descansando, ¿eh? Veo que también tienes 3 hijos, 2 niños sí. Y una niña, ¿puede ser?
Ah, pues sí, señora.
Vale.
Sí, señora.
Lo que pasa ahora, tu hija lo está pasando un poquito mal porque no trabaja, está en el paro.
Por eso te quiero llamar.
Vale. Está en una buena porque a sus 20 y pico de años, bueno, sí, va a encontrar trabajo, pero ahora no. Le va a costar un poquito encontrar trabajo, ¿eh? A tu hija. Tu
no
hijo lo veo en el paro, ¿vale? A tu hijo.
Está.
Tiene los caminos cortados, tu hijo, pero bueno, saldrá de ello, encontrará trabajo, que no se preocupe.
Pero que lea la oposición, ¿no?
No, de eso no.
En la oposición, no, Dios mío, ¿cómo no. Le digo yo que no? Eso no lo llaman de ningún sitio, Alma, no lo llaman. Ya.
Bueno, a veces, ¿sabes qué pasa? Que a veces también tienes que cambiar un poquito, digamos, yo qué sé, pues... tu manera de, si toda la vida has trabajado en algo, sí, pues a lo mejor sí. Le toca ahora trabajar en otra cosa. Espiritualmente, sí. A lo mejor él ni lo sabe, pero tiene que trabajar en otra cosa, y otra cosa que a lo mejor le hará más feliz,
Y no sabe qué hacer, es que no sabe qué empezar, por eso estudia, porque dice que no le sale otra cosa, y qué va a hacer con los 50 años, qué hace.
Bueno, muchas cosas, mujer, con 50 años se puede hacer todavía. Todavía es joven, ¿no? Claro que hoy en día dices, bueno...
Pero no lo llaman, sí, pero es que no lo llaman ninguna empresa.
Bueno, por lo que te digo yo, tiene los caminos cortados, yo se los voy a abrir, ¿eh? Hay un camino cortado. Mucha gente dice, mira, es que no me llaman, es que no sé qué me pasa, no encuentro trabajo, y es porque hay caminos cerrados. Entonces yo lo que hago es abrir los caminos. Se abre, se hace un tipo de energía, y con esta energía hacemos un abre caminos. Y entonces todo empieza a funcionar muy bien. Yo te voy a ayudar, le voy a hacer un abre caminos a tu hijo y ya verás cómo de aquí dos meses encuentra trabajo. Y si no, me llamas y me lo dices.
Si te llamo yo, me cogerás el teléfono.
Sí, claro, claro,
sí,
claro.
Sí,
faltaría más.
Estoy 5 meses detrás de ti.
Ya, lo siento. Yo desde aquí pido disculpas a mucha gente, pero claro,
yo lo comprendo.
Es que a veces pues no doy abasto, de verdad. Estoy yo solita y...
Pobreta, me voy.
Y con la secretaria, pues la verdad, a veces me gustaría atender más gente y hacer más trabajos y hacer más cosas, pero llamo a todo el mundo. Llega un momento que un día dices, uy, es Alma. Pues sí, te llamo. Pero
oye,
sí.
¿Dentro de 2 meses entrará a trabajo, dices? Ay,
sí, 2-3 meses, sí, seguro, sí, además. Con este abre caminos que yo le voy a hacer, segurísimo. Sí.
¿Y quieres hacerle algo más? ¿Cómo lo ves a él por dentro?
Bueno, él, su alma no necesita nada por hacer, porque él tiene energía, es buena persona.
Mucho.
Ya viene de vidas anteriores con una energía muy bonita, pero el trabajo es lo que le veo más bloqueado.
Sí.
Muy bloqueado. Así como a tu marido le veo Alzheimer desde hace ya años.
Ay, pues sí que lo sabes.
Sí.
Pues sí, Alzheimer tiene mi marido.
Sí, pues eso sí que es...
Va a pasarlo muy mal, aunque le queda mucho tiempo aún, ¿verdad?
Sí, uy, claro que sí. Todavía le queda muchos años. Os queda muchos años por vivir y disfrutar, claro que
disfrutar,
sí.
Disfrutar, Alma.
Sí.
Estoy pendiente de él todos los días, disfrutar. Ya no salgo, ya no hago nada, hija.
Bueno, pero disfrutas de... lo que digo yo, a veces las pequeñas cosas también te hacen felices. Tampoco hay que salir ni viajar. Y en este caso yo te veo que tú, bueno, le haces de madre, de esposa, de amiga,
de todo. Lo cuido mucho, mucho. Estoy pendiente de él.
Le voy a enviar mucha energía a tu marido y ya verás como él también. Habrá lagunas que a veces te sorprenderá y te dirá tu nombre.
Porque no sabe cómo me llamo.
Pues sí, por eso te he dicho, como sé que no sabe, pues ahora yo te digo que algún día te llamará por tu nombre, te quedará sorprendida y te dirá cosas y también, ¿eh? Yo le voy a enviar mucha energía a su alma, que la necesita, y yo te digo que sí.
Y a mis hijos sobre todo. Mira, yo ya es mi hijo.
Sí.
Y mi marido ya, como lo cuido tanto, ya ha pasado, hemos hecho nuestra vida ya.
Sí.
Ya estamos juntitos, pues ya está bien.
Bueno, pero ahora os toca vivir, como digo yo, la jubilación, tranquilos.
La jubilación.
Con paz, en que sea poquito, porque veo poquita jubilación, pero bueno, ya se sabe.
Bueno, pero ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Da lo mismo, lo importante es...
Yo de eso no me quejo, ¿ves? Yo no me quejo de nada de todo eso. Yo solamente quiero a mi hijo que esté bien, que tiene una hija también estudiando.
Sí.
Está haciendo, no me acuerdo, el doctorado.
Sí.
Y él necesita, pues eso, pues tener dinero, ganar dinero. Lo
bueno, lo hará. Ya verás que con este abre caminos se abrirán puertas. Porque verdad, yo me han llamado muchos empresarios, Pedro lo sabe, muchos negocios que iban a cerrar, muchas empresas, porque he hecho el abre caminos y de verdad, es como algo increíble, pero funciona y mucho. Hasta día de hoy, hace muchos años que hago este tipo de trabajo energético. Okay. Y el abre caminos es muy importante para, ya no para abrir caminos para el trabajo, sino para el amor, para la salud, sí, para sí, todo. Es una protección muy importante que deberíamos de tener todos en esta vida.
Ay, qué bien, qué bonito.
Bueno, pues María, muchísimas gracias. Ojalá que...
Y no te preocupes por tu papá, que está bien.
Mi papá. ¿Y quién es el ángel de la guarda mío?
Sí.
¿Quién es?
Tu padre.
Ah, mi padre es el ángel de la guarda mío. Sí. ¿Y el de mi hijo también?
Sí. Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces le voy a pedir a él mucho. Todas las noches le rezo.
Pídele, rezale, y de vez en cuando le pones una velita. Sí, me
yo
gusta
que, yo
mucho.
Yo quiero a Dios, yo a mí también. Yo es que quiero tanto a Dios. Y a todos,
María,
yo qué sé.
Eso es importantísimo, lo de querer siempre al Creador, el que nos ha dado la vida y el único
pues
que
sí.
nos la puede quitar. ¿Eh?
Claro. Me estoy pasando, ¿verdad, ya?
No, un abrazo muy fuerte, María. Te deseamos lo
igualmente,
mejor. Que vaya
gracias,
todo bien,
Pedro.
Con prosperidad. Igualmente.
Bendiciones, María bonita.
Gracias, y un abrazo bien fuerte.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Adiós, María. Adiós, adiós. Estas son las llamadas que se suceden a luces o en luces en la oscuridad con Alma Sanz. Llamadas que hablan de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra vida, de lo que nos preocupa, del futuro, de la gente que amamos. Y lo venimos haciendo también con Alma Sanz, guía espiritual. Si hay algo que nos preocupa, vamos a llamarla. Si hay algo que no controlamos, la vamos a llamar también. Si hay algo que se escapa a nuestra razón lógica, ¿por qué no la llamamos? Y si queremos tener paz, armonía, tener unas frecuencias vibracionales estupendas, cargar nuestros chakras, nuestros vórtices energéticos, cargar nuestro campo energético, nuestra aura. Si queremos decir adiós a aquellas energías que tienen que ver a veces hasta con el mismo demonio, porque son energías oscuras, llamemos a Alma Sanz.
La verdad que tener los chakras recargados energéticamente es muy importante, Pedro, como tú bien decías. Es muy importante porque cuando tenemos esta energía dentro de nosotros, de nuestros chakras, hace fluir todo, todo nuestro cuerpo. Si nuestros chakras están bloqueados, vacíos, no tenemos energía dentro, no vibramos la frecuencia donde estamos ahora en el planeta Tierra. Y es muy importante tener esta vibración. La gente lo desconoce, pero si tenemos esta vibración con los chakras unidos, que son los 7 chakras principales,
sí.
Yo siempre digo que el del corazón es muy importante tenerlo siempre lleno de energía y de luz, porque eso hace dar vida a todo. Pero es importante tener los chakras bien cargados y ya te digo, te cambia la vida, te entra la pareja, el amor, el dinero, todo, la felicidad. Muy importante los chakras.
El chakra del corazón, el que más te gusta, y es verdad, porque así es como funciona. Si hay amor, todo funciona.
Sí.
Si hay cariño, si hay respeto, todo funciona.
Es el motor de nuestra vida, el corazón. Sin él, ¿qué haríamos, no?
Por eso tú lo tienes tan grande, querida Alma. ¿Atendemos más comunicaciones o lo dejamos aquí?
Bueno, otro día haremos más.
¿Más?
Ya sé que hay mucha gente, pero bueno, pues...
Muy bien.
Que me llamen al consultorio.
Muy bien. Teléfono de Alma Sanz, un teléfono que atiende su secretaria. A partir de las 9:10 de la mañana, pues... Y hasta las 7:08 de la tarde...
Y a las 10 de la noche.
Y a las 10 de la noche.
Sí, no hay problema. Atiendo. Bueno, mientras que no me llamen a las 12 o a las 3 o a las 4 de la mañana, yo siempre atiendo.
Muy bien. Teléfono de Alma Sanz. 671-44-3744. 671-44-3744. 3744. Un teléfono de una buena guía espiritual que tenemos que tener en cuenta en nuestras acciones. Alma, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pedro, querido, y a todos tus oyentes de Luces en la Oscuridad. Es un placer y muchísima energía os envío y bendiciones para todos.
Gracias, Alma. Gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la Oscuridad en Antena. Gracias a ti.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now. Toda nuestra música es de Hot Sounds. Un sitio con increíbles y exclusivas canciones, libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento Luces en la Oscuridad 10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoop Sams.
Si te parece que sabes mucho y entiendes mucho, ten por cierto que es mucho más lo que ignoras. Y eso nos pasa a nosotros. De ahí que intentemos descubrir semana tras semana todo lo bueno del ser humano gracias a nuestros invitados. ¿Te apuntas?
Esta es una invitación para los oyentes de Barcelona y comarcas, aunque se hace extensible al resto, ya que se trata de un evento solidario. La asociación learningharmony.org y el Hospital de Campaña de la Parroquia Monasterio de Santa Ana de Barcelona organizan este próximo domingo, 26 de mayo, una paella benéfica. Una paella gratuita para apoyar ayudas solidarias. Solo te vamos a solicitar la voluntad. Así que, si quieres compartir una comida gratuita en el claustro del Monasterio de Santa Ana en Barcelona, este próximo domingo 26 de mayo a las 2 de la tarde, inscríbete en la página web www.learningharmony.org/paella, ya que el foro está limitado a 200 personas. Es importante que te inscribas antes de venir. Si precisas más información, entra en el Facebook de Luces en la Oscuridad y obtendrás el cartel informativo. Finalizaremos con un concierto de música medieval, Las Tres Culturas. Te esperamos el domingo, 26 de mayo, a las 2 de la tarde, en la calle Santa Ana 29, en Barcelona. Bon appétit.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad.
Filósofo, poeta, místico, teólogo, incluso misionero y trovador fueron todas ellas facetas de Ramon Llull, quien sin duda se ganó un lugar de honor en la historia de la literatura medieval española gracias a obras como Blanquerna o El árbol de la ciencia. Hombre de acción donde los haya, incansable viajero, este sabio mallorquín, considerado como uno de los personajes más misteriosos e influyentes de la cultura renacentista, fue capaz de conciliar su dimensión espiritual con la defensa del racionalismo filosófico a través del cual trató de demostrar las verdades de la fe cristiana. Asimismo, tal y como demuestra su libro Del Gentil y los Tres Sabios, Llull fue un precursor del diálogo ecuménico, adelantándose varios siglos al desarrollo y a la práctica de conceptos como la tolerancia, la paz y la unidad. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos más importantes de su vida? ¿Cuáles son los principales aspectos de su filosofía? ¿Qué aportaciones hizo al diálogo interreligioso? ¿De qué manera pudo conciliar la lógica con la fe. Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Ignasi Moreta, doctor en Humanidades, profesor de literatura catalana en la Universidad Pompeu Fabra, director literario de Fragmenta Editorial y autor de la adaptación infantil del libro del Gentil y los Tres Sabios. Doctor Ignasi Moreta, muy buenas noches. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros un día más. Nos encontramos bien de salud y todo bien, entonces.
Todo bien. En esta situación preapocalíptica que vivimos, que nos obliga a repensar tantas cosas, tantos hábitos. Y bueno, veremos si el mundo que sale de ahí es distinto, mejor, peor del que venimos. Yo creo que, bueno, como mínimo nos... Es una situación que nos hace reflexionar, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Algunos indican inclusive que esto ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras.
Bueno, en las Sagradas Escrituras se puede encontrar lo que uno busque.
Claro. Y adaptarlo, ¿no, doctor? Y adaptarlo.
Sí, puede ser. Pero vamos, la idea de parar y repensarlo todo, ¿no? Es una idea muy, muy sugerente.
Curioso porque el cierre se llevó adelante el 26 de marzo del 2020, ¿no? Y el versículo bíblico de Isaías, creo que es 26:20, dice algo así como: ve a casa, pueblo mío, y cierra las puertas, escóndete un poco hasta que la ira de Dios haya pasado. Bueno, Isaías 26:20, ¿eh?
Bueno, pues es curioso, bueno,
no llamemos al mal tiempo, no llamemos al mal tiempo.
No, pero bueno, la idea de reclusión es muy interesante. Vamos, los textos religiosos están llenos de llamadas a la reclusión. Es una práctica absolutamente establecida, ¿no? La clausura, ¿no?
Sí.
Y normalmente es para unos pocos, y ahora lo singular es que nos obligan a todos, ¿no?
Claro.
Con lo cual, bueno, es una experiencia de la que las religiones tienen una gran sabiduría, ¿no? Y ahora estamos todos haciendo monjes.
Claro.
Yo lo encuentro una experiencia antropológicamente muy, muy, muy interesante.
¿Ah, sí?
No lo he estudiado, ¿eh? No tengo doctrinas, sí, sobre el tema, pero mi intención es que, bueno, es algo de lo que podemos sacar un gran partido.
Desde luego que sí.
La situación económica, lo que sufrirá muchísima gente, es decir, que hay naturalmente las pérdidas de vidas humanas, o sea, que hay esa experiencia de dolor. Pero dentro del contexto de dolor presente y futuro que acarreará, también esa experiencia en términos de vida activa y vida contemplativa, muy interesante, creo.
Ignasi, creo que el micrófono de tu aparato lo tienes tapado con algo.
Pues intento aproximarme mejor.
Sí, te escuchaba muy lejos y como muy muy apagado, muy oscuro.
Vale, intento acercarme más.
Sí, porque tienes muchas cosas importantes que decir y nos va a costar escucharte si no,
sí.
Bueno, hablemos de este gran literato, ¿no? Este hombre que a mí me parece que no sé si todo el mundo llega a tener buena constancia de él, ¿no? De Ramon Llull, ¿no?
Sí.
Un pionero del ecumenismo, ¿eh? Que ahora tanta falta nos hace, por otra parte, en ese ideario interreligioso.
Sí, sin duda. O sea, alguien que piensa en el otro, ¿no? Es decir, alguien que surge de una cultura cristiana en Mallorca, acabada de conquistar, vamos a utilizar la palabra reconquista, que es la terminología de los vencedores, ¿no? Mallorca acaba de ser conquistada a los musulmanes y Ramon Llull surge en este contexto cristiano de misión y se plantea, bueno, que no todo el mundo profesa su misma fe y él está preocupado por el otro, por el que no profesa la propia fe, ¿no? Y cómo se resuelve esto, qué hay que hacer, ¿no? Si lo que yo tengo lo considero valioso, lo he de creer para todo el mundo, pero al mismo tiempo esto choca con las nociones de respeto al otro, de salida del etnocentrismo, etcétera, ¿no? Pero estos son conceptos muy muy contemporáneos, ¿no? En la época de Llull, esta idea de respeto al otro no era tan clara, ¿no? Sí. Y bueno, aquí hay un debate y la posición de Llull en ese sentido es interesante.
Ajá. Estamos hablando del siglo XIII. Él nació en 1232. ¿Qué se sabe de la infancia de Ramón Llull y dentro de ese contexto sociocultural en el que nació?
Bueno, se sabe que era alguien de corte, que era alguien cercano al poder y que tenía una vida, lo que los libros de piedad al uso llamarían una vida disoluta, ¿no? El clásico patrón del santo que antes de ser santo, pues era un crápula, ¿no? Y que es un patrón que recoge muchas geografías. Ignacio Loyola, pues, se explica en los mismos términos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Juventud desinhibida, y hay un momento en que pasa algo, ¿no? Y pasa algo y entonces hay un cambio, ¿no? Un giro, lo que llamaríamos un giro de guión.
Sí, sí, está bien. O sea, ¿él tuvo algún tipo de experiencia extrasensorial, algo que le llamara la atención, que lo convirtiera, que llamara la vocación de entrega hacia los demás, de convertirse de alguna manera en, no en un asceta, pero sí en... ¿Él acabó siendo monje o no, Ramón Llull?
Bueno, él acaba consagrándose a Dios, no de forma arreglada, no es... pero en fin se dedica a las cosas de la religión, abandona a su esposa y sus hijos para hacer vida contemplativa. Hay una carta de la esposa donde pide que se le nombre un administrador de esos bienes porque su marido, que era quien tendría que estar al frente de la hacienda familiar, se me ha hecho contemplativo. me ha abandonado y se me ha hecho contemplativo, ¿no? Sí que hubo una experiencia extrasensorial, una experiencia mística, una experiencia revelatoria. Él explica en La vida coetánea, que es una biografía que editó Los monjes de París, dice que estaba componiendo una canción profana, una canción de amor, por tanto estaba en el ámbito de la vida profana, del hacer la corte a, ¿no? Estaba en el ámbito del pecado, ¿no? Sí. Estaba componiendo una canción cuando se le apareció 5 veces Cristo crucificado.
Se le apareció, es que te escuchamos a veces un poquito mal.
Se le apareció 5 veces Cristo crucificado.
Sí.
Y bueno, es esta experiencia revelatoria que tiene Llull. Se le aparece Cristo crucificado. Siempre todas las apariciones en todas las regiones, en todos los contextos, siempre una aparición de la divinidad surge en la iconografía propia de aquella cultura, ¿no? Por tanto, si él pertenece a una cultura cristiana donde la iconografía es el Cristo en la cruz, pues lo que se le aparece es el Cristo en la cruz, ¿no? Sí. De la misma forma que a los pastores de Fátima se les aparece una virgen vestida de virgen, tal como era la iconografía de aquel tiempo, ¿no? Sí. Siempre las expresiones surgen en el lenguaje de la cultura en la que surgen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Lo cual no significa que sea, no lo comento para decir, una prueba de su falsedad, ¿no? No hay que analizarlo en términos de veracidad o de falsedad, porque esto es introducir un lenguaje científico en un estadio que pertenece a otro orden, ¿no? Pero en cualquier caso es un hecho, ¿no? Las apariciones siempre tienen lugar con el lenguaje iconográfico propio de la época, ¿no? Y por tanto a uno se le aparece lo que uno espera que se le aparezca.
Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Por otra parte, porque claro, los apóstoles, los que siguieron a Jesús, estaban casados y tenían hijos y lo abandonaron todo y siguieron a Jesús, ¿no? O sea que no sería de extrañar, pero es un hombre que tendría que tener esa experiencia mística, porque tenía, pues él estaba casado con Blanca
Picaín,
¿verdad? Sí. Tuvo 2 hijos, creo que era Domènec, sí, y Magdalena, ¿no? Uh-huh. Y este hombre había visitado, había viajado por todo el mundo, había trabajado o ejercido como misionero también y diplomático, o sea que Es una persona que era de mundo y en un momento determinado dices tú que se le aparece cinco veces Cristo resucitado y le dice que a lo mejor que tiene que abandonar su vida familiar y dedicarse en exclusiva a él. Quiero entender entonces.
A ver, la visión es la visión de Cristo crucificado. Y entonces lo único que hace es reflexionar, formarse después de la visión. Es decir, se pasa 9 años estudiando, aprendiendo árabe, leyendo, formándose. Es decir, la visión no se lo da todo absoluto. La visión requiere hermenéutica, ¿eh? La visión requiere comprenderlo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no es que se le aparece Dios, le dice, haz esto, pan, lo deja todo y hace aquello, sino que la visión implica un cambio y una necesidad de reflexionar sobre eso.
O sea, Jesús de alguna manera no le habló, solamente él explica que tuvo esa visión, pero no tuvo un encuentro, un diálogo con el propio Jesús o con Dios, ¿no? Sí.
El texto que tenemos es muy parco, no sabemos muy poco. Lo que Jung dice es, se me apareció 5 veces Cristo crucificado. Ya está.
Ya está. Bueno, desde luego que si este hombre no hubiera entrado dentro de esa tesitura, pues el ente no sabríamos nada de este hombre, de este filósofo, ¿verdad?
Sí, desde luego. O sea,
hubiera pasado...
Se trata de alguien singular, ¿no? De alguien que tiene una visión distinta de la propia de su tiempo. Es muy interesante cuando Lull ya de alguna forma ha forjado la base de su sistema de pensamiento, de Lars, y acude a París a explicárselo a los profesores de la Sorbona. Y en el primer encuentro, aquellos profesores lo reciben con mucho recelo, porque, bueno, Lully habla un lenguaje distinto del lenguaje escolástico propio de la época, de los académicos de la época, ¿no?
Claro.
Lully es un outsider, es alguien que escapa de la norma, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que 7 siglos más tarde, de aquellos académicos de París que juzgaban a Lully, pues no sabemos, no hemos acordado de sus nombres, no han pasado, no han quedado, son un episodio colateral de la vida de Lully. En cambio, el nombre que recordamos es el de aquel outsider, aquel loco, ¿no? Aquel loco de... Raimundo Foy, que decía cosas raras, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿cómo se construye la cultura? La cultura se construye a partir de locos, ¿no? De personas que no encajan en la norma de la época, de personas que tienen una visión distinta, que rompen con la norma. Esto a mí me parece muy interesante. Es decir, el académico estudia y está seducido por personajes que escapen de la norma. El académico está dentro de la norma, pero básicamente lo que hace es mirar de reojo a aquellos que se saltan la norma. Uh-huh. Y eso a mí me parece muy 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 sugestivo.
Sí,
muy sugestivo.
Sí, sí. Bueno, en aquella época, estamos hablando del siglo XIII, de 1260 más o menos, cuando él tiene este encuentro, esta visión, esta revelación, ¿no?, de 5 veces Cristo resucitado, Cristo crucificado, perdón. El Papa de aquel momento, ¿qué le dijo? Si es que llegó hasta sus oídos que había un señor que estaba en la corte en España, que tenía ese tipo de experiencias. ¿Le llegó o no le llegó?
Sí, Ramón Lluís se llegó a entrevistar con el Papa. Yo no soy un especialista en Lluís, por tanto, yo soy un lector de Lluís y los detalles más específicos, pues tampoco puedo aportarlos con precisión, ¿eh? Pero sí que me gusta que Lluís se entrevistó con emperadores, con papas, con grandes autoridades civiles y eclesiásticas de la época, y a Lluís en algunos momentos pues logró convencerle de la necesidad de llevar a término sus propuestas, ¿no? Lluís es un hombre de acción, no siempre le dice que sí a todo, no siempre consigue sus objetivos, echa en el fondo hay un gran fracaso en Lluís, ¿no? O sea, no su ambición es tan fuerte que desde luego no consigue arrastrar a todo el mundo en sus objetivos. Pero sí que en muchos de los cines se le hace confianza. Por ejemplo, hay un momento en que Luis dice: hemos de crear un monasterio para formar a monjes en las lenguas de misión, para que las mujeres sepan árabe y puedan ir a hacer misiones, ¿no? Uh-huh. Y Jaime I funda, a sugerencia de Llull, un monasterio en Miramar, en Mallorca, para esta finalidad, ¿no? Con lo cual, bueno, Llull, en ocasiones sí, tuvo éxito a la hora de convencer a los líderes políticos y religiosos de la época, pues esta tecnología contemporánea que aplicamos al siglo XIII, en favor de sus propuestas.
Ignasi, algo le pasa a tu micrófono porque vienes y vas y te escucha muy apagado y luego se te escucha bien, o te estás moviendo o lo tapas sin querer con algo, pero sí. Te escuchamos a veces como muy opaco, como muy, sí, muy profundo. Sí.
¿Quieres que pruebe de llamarte yo?
No. Está bien. Trabajamos con, vale, con una línea microfónica. Es tu micrófono, o sea, tu micrófono, vale, tu aparato. O te mueves, sí, o sin querer lo tapas, o lo tapas, vale, con la misma barbilla, no sé. Pero a veces se te escucha muy de lejos. Se te escucha mal a veces, ¿no? Y es una pena. No sé, que a lo mejor que tienes un problema, te lo digo.
Vale, pues lo miraré.
A lo mejor ha cogido también algo de virus el pobre, el teléfono, porque sí, con este tiempo van todos los teléfonos un poco pillados, y es verdad, toda entrevista que hacemos hay algún teléfono, y yo creo que es por eso que avisan las redes que no enviemos vídeos y que enviemos, porque hay una saturación con las líneas tremendas, y no me, claro, extraña, ¿no? Hay un tercio de la humanidad confinado en casa, y ¿qué hacemos, no? Pues utilizar la tecnología. Bueno, vamos a seguir hablando de Ramón Llull, porque ese pensamiento luliano, ¿está bien dicho? Pensamiento luliano.
¿Sí? Sí, perfectamente.
Bien,
sí,
sí. Pues de alguna manera yo creo que este hombre, no lo sé, leyéndolo un poco, ¿no? Cuando leemos algo de Ars Magna, ¿estamos hablando de inteligencia artificial? ¿Se adelantó al tiempo?
Bueno, esta es la tesis de algunos estudiosos que dicen: yo soy precursor de informática, yo soy precursor de la lógica moderna, yo soy que piensa la lógica en unos términos distintos a la lógica aristotélica, tal como se había planteado. Yo tampoco me siento competente para decir hasta qué punto es cierto que en Llull hay los fundamentos de lo que es el algoritmo moderno, ¿no?
Bien.
Pero bueno, es una hipótesis.
Está bien. Bueno, él es, hablemos un poco, por ejemplo, de sus obras, ¿no? Sus obras más importantes, las que tú destacarías, ¿cuáles serían?
A ver, a mí me gusta mucho el libro de Nido Llamado, el, sí, libro de Nido Llamado, que es un texto sapiencial, un texto místico, un texto muy delicado, un texto de diálogo entre el amigo y el amado, entre el... lo que recogiendo el cántico, lo cantar de los cantares, esto sería, ¿no?, el diálogo entre el esposo, la esposa, Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Por tanto, poesía mística que se expresa en términos amatorios, ¿no?, en esa tradición que arranca del cantar, o de la lectura que se ha hecho del cantar de los cantares, sí, y que prosigue Llull, y que luego proseguirá Juan de la Cruz, etcétera. Es un texto absolutamente excepcional, ¿no? Es un texto que Llull incluye en un texto más amplio, muy bonito, que es Gonquerna. Gonquerna es un, yo creo que es el texto que podemos leer hoy con más simpatía, porque es una utopía. Es un texto de ficción, es una novela, sí, para, sí, sí, hablar en términos modernos, ¿no?
Sí, sí.
Es una novela donde Llull se inventa un personaje que es Blanquerna, que a quien, sin no quererlo, su vida es tan virtuosa que lo van ascendiendo, hasta que hay un momento en que llega a papa, ¿no? Pero él de hecho no quiere el poder, ni quiere, y él quiere hacer una vida sencilla, contemplativa, acaba siendo un gran reformador, y al final vuelve a su condición más humilde, ¿no? Y bueno, se ha matado, con lo cual también se anticipa a lo que en el siglo XXI hemos visto, ¿no? Con lo cual es una obra muy interesante y que se puede leer hoy con muy bien.
Fue uno de los libros que yo, cuando era bastante más joven, tuve que aprender mi leer, ¿no? Todavía me quedan algunos recuerdos de aquella obra que tuvimos que aprendernos casi de memoria, ¿no? Que hablaba del alma, creo recordar. ¿Verdad? Que no sé si eran 300, los mismos días del año, 365 versículos, que era uno por año, sí. Quiero recordar,
sí, sí,
¿no?
Sí, un versículo por año en el libro de mi llamado, sí.
Está bien.
Son versículos breves, con lo cual, sí, bueno, son 365, sí, diálogos, textos breves, poemas.
Que hablaba del alma en la relación con, sí, Dios, sí, ¿no? Bueno, Ignacio Moreta, nuestro invitado de hoy, se hizo cargo en el 2016 de la adaptación infantil del libro del Gentil y de los Tres Sabios, escrito por Ramón Llull entre 1274 y 1276. Se trata de una obra que ofrece una sorprendente parábola interreligiosa con un desenlace desconcertante, ¿no? ¿Cuál es el argumento principal del libro del Gentil y de los Tres Sabios, Ignacio?
Es un libro apasionante, es un libro muy bonito porque aparece un gentil. Un gentil es lo que hoy llamaríamos un agnóstico, ¿no? Uh-huh. O sea, alguien que no conoce a Dios, uh-huh, que no lo niega, que no está en contra, no tiene una actitud beligerante, pero en cualquier caso lo ignora, ¿no? Y vive sin la hipótesis Dios. Y este gentil, viviendo sin la hipótesis Dios, va reflexionando. Sale de la ciudad, entra en el bosque. Esto también es simbólicamente muy, muy muy claro, ¿no? La salida del mundano al ruido y adentrarse en el bosque, que es un lugar más propicio para la reflexión, para la contemplación, ¿no? Y él está angustiado porque se sabe mortal, sabe que morirá. Él sabe que morirá y, como no cree en Dios, no tiene consuelo ante la muerte. Y entonces está desesperado. Se va a morir y no tiene consuelo ante la finitud, ¿no? Entonces ve llegar a tres sabios que también, hablando, habían salido de la ciudad y habían llegado al bosque. Esos tres sabios, uno de ellos es judío, el otro es cristiano y el otro es musulmán. Uh-huh. Con lo cual los tres sabios representan los tres grandes troncos sucesores de Abraham, ¿no? Los tres grandes religiones del libro. Y aquí otros sabios encuentran al gentil desesperado, llorando, ¿qué te pasa? Yo, bueno, me pasa que no tengo consuelo ante la muerte. Y los sabios dicen, tranquilo, de esto sabemos, de esto sabemos nosotros, ya te lo explicamos. Y entonces los tres sabios le empiezan a explicar que hay Dios, que hay un más allá, que hay un consuelo ante la muerte, que hay vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Y el gentil se va sintiendo reconfortado ante esta perspectiva. Y hay un momento en que la armonía entre los tres sabios se rompe, porque los tres sabios creen en Dios, los tres sabios creen que hay vida después de la muerte, pero el judío, el cristiano y el musulmán lo creen de formas distintas, los detalles son distintos, ¿no? Y al principio de la narración todo es armónico, pero hay un momento en que los sabios se pelean entre ellos porque piensan de forma distinta, ¿no? Y entonces gentil dice, a ver, ¿esto cómo va? Que no entiendo nada, ¿no? Explicádmelo por orden, ¿eh? Que cada uno me explique los fundamentos de su credo uno tras otro. Y entonces dicen, de acuerdo, ¿eh? Entonces primero, ¿por qué empezamos? Por el más antiguo, el judaísmo. Entonces el judío explica los fundamentos de la fe judía. Después va el siguiente, el cristiano. Y el cristiano explica los fundamentos de la fe cristiana. El siguiente, el musulmán. Y el musulmán explica los fundamentos del Islam. Después, cada uno de los tres sabios ha explicado su religión, ahora el gentil pues ya tiene toda la información, ¿no? Y el gentil piensa, bueno, pues ahora yo solemnemente, delante de estos tres sabios, voy a declarar cuál es la religión en la cual quiero vivir, cuál es la religión bajo la cual quiero morir. Pues anuncio, pues, cuál es para mí la religión verdadera. Y en aquel momento, los sabios se levantan y hacen el gesto de marcharse. y es que tiene que quedarme desconcertado, es decir, pero a ver, que no queréis saber bajo qué ley quiero vivir, ¿no? Y los sabios le dicen, no, no lo queremos saber, porque si tú ahora nos dijeses cuál de las tres religiones consideras que es la verdadera, nosotros dejaríamos de tener materia para seguir disputando. Nosotros queremos seguir dialogando, queremos seguir polemizando, queremos seguir intercambiando opiniones, puntos de vista alrededor de las personas últimas. El diálogo tiene sentido por sí mismo, y si tú nos dices cuál es la opción verdadera, se acaba el diálogo. Yo lo encuentro extraordinario, ¿no? Extraordinario en el sentido de que el final no cierra, sino que abre. No se trata de decir todas las cosas son falsas y hay una verdadera, sino que se trata de demos valor al diálogo, demos valor al intercambio, demos valor a la discusión. Queremos tener materia para seguir disputando, ¿no? Y en ese sentido es una obra pues bueno, que va incluso más allá del propio Jung, porque Jung en el fondo lo que quería era arrastrar a todos al cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y en cambio aquí, con este final tan exuberante, con este tour de force que hace, pues vamos allá de eso, y dice, no, pero los listos dicen, bueno, Luis es muy hábil y hace ver que da un final ecuménico muy bonito, pero de hecho lo que entiende es que se ha convertido en cristianismo, y cuando Luis mismo se refiere a sus libros, pone el libro Gentil entre las obras apologéticas.
¿Este sería uno de los primeros libros o ya uno de los libros ya de este filósofo avezado ya en este movimiento? Porque él se hizo franciscano, ¿verdad? Sí.
Sí, a ver, no es ni un libro primerizo ni un libro de la última etapa. Entre medio.
Sí, claro,
sí, pero vamos, más bien de los primeros, pero no...
Y él, y Ignasi, doctor Moreta, ¿y él escribía en catalán o en castellano?
Él escribía en catalán, escribía en latín y escribía en árabe.
Ajá.
Y había escrito también en provenzal.
En provenzal también.
La poesía amatoria que escribía antes de la visión.
Sí.
Como se supone que era escrito en provenzal, aunque no se ha conservado. Uh-huh. Se ha conservado obra de él en catalán y en latín.
Bueno, de alguna manera lo que hacía era aproximarnos a Dios a través de cualquier religión, porque decía que era el mismo Dios en todas, ¿no?
Bueno, decía que el... sí.
El Dios de todas las religiones era el mismo Dios de cada una. O sea, quiero decir que en todas esas religiones... el Dios de cada una de ellas era el mismo Dios para todos. O sea, que de alguna manera estamos hablando del mismo.
Bueno, él en estos términos exactos tampoco lo expresaría así. Uh-huh. Él lo que insiste es, ¿qué hemos de hacer para hablar de Dios? ¿Hemos de utilizar los datos de la revelación? Él dice no. ¿Por qué? Porque si usamos los datos de la revelación, cada cultura tiene los suyos. Los judíos tienen sus textos sagrados, los cristianos los suyos, los musulmanes los suyos. Entonces, si hemos de discutir ¿Quién tiene razón, si Jesús o Mahoma? Pues bueno, si el fundamento es el argumento de autoridad de los textos, no hay forma de entenderse.
Entiendo. Habrá sido un completo reto, ¿no?
Entonces la cosa es decir, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues a través de las razones. No a través de los datos de la revelación, sino a través de las razones necesarias. Es la razón la que nos dar el lenguaje para el diálogo. Eso
es la razón. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, para ti, Ignasi, doctor Moreta, habrá sido un reto constante esa adaptación, ¿no?
Bueno, claro, lo que esa historia tan bonita del libro de Gentil, que aparece en un libro extenso en el catalán de la época, etcétera, y con todo un lenguaje filosófico y lógico, etcétera, lo que yo hice en mi adaptación es coger un hilo, ¿no? Suprimir partes más difíciles de transmitir, ¿no? Toda la parte lógica, etcétera, y ir al núcleo de la narración, ¿no? Esta historia de un gentil que va al bosque desesperado y que encontramos a Dios que le quieren dar consuelo a través del lenguaje de las religiones, ¿no? Y entonces, explicar esta historia para mostrar una parábola alrededor del diálogo interreligioso y cómo es posible un diálogo entre un judío, un cristiano y un musulmán que sea respetuoso entre ellos, porque esto es un dato que no es menor, ¿no? Hay un momento en que remarca, cuando hablaba el judío, el cristiano y el musulmán escuchaban respetuosamente. Cuando hablaba el cristiano, lo mismo, ¿no? Y cuando hablaba el musulmán también. Es decir, es un diálogo donde cada una de las tres religiones puede expresarse y los miembros de las otras religiones pueden escuchar. Por tanto, no es el diálogo del el fundamentalista, no escucha. El fundamentalista ya tiene la verdad y no le interesa lo que pueda decir el otro, ¿no? Por tanto, el hecho mismo de que se produzca esta explicación de cada una de las religiones al lado de los que piensan de forma distinta ya es algo significativo, ¿no? Explicarlo en una adaptación para niños, pues un reto muy bonito.
Muy bien. Pues doctor Ignacio Moreta, doctor en Humanidades, profesor de Literatura Catalana en la Universidad Pompeu y Fabra, director literario de Fragmenta Editorial y autor de esta adaptación infantil del libro Del Gentil y los Tres Sabios de Ramón Llull. Muchísimas gracias, Ignacio. Un placer y que te vaya todo muy, pero que muy bien.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias y mucha salud. Que para los tiempos que corren creo que es lo más importante que se puede ofrecer a otra persona. Que vaya todo muy bien. Mucha paz.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, Ignacio. Adiós.
A estas horas de la noche se abre una puerta a un mundo desconocido que atravesamos juntos para encontrarnos con la historia, la ciencia, lo imaginario, con nuestros sueños y pensamientos, con un mundo lleno de misterios y de acciones que convierten al hombre en el ser más brillante de la creación. Un buscador de la verdad, del corazón, del amor, de la religión, de la vida. Un ser que cruza esa puerta a un mundo de misterios abierto al conocimiento. Descubre este arcano a través de nuestro programa.
Luces en la oscuridad, porque queremos conocer todo lo que nos rodea.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Se encendía en la oscuridad de la noche. Era una luz cálida, suave, cercana. Un destello que quería iluminar a los que querían vivir un mundo mejor y encender la luz de la esperanza a los que la tristeza y el desaliento habían apagado sus ilusiones.
¿Pero esa luz era solo una vela que quería iluminar a la inmensidad del mundo? No. Esa luz tenía un resplandor especial, tan intenso que encendió pequeñas candelas, y estas encendieron otras, y estas otras más. Pronto, su intensidad se propagó, se multiplicó, al igual que un duende se cuela en los sueños para abrir la puerta a mundos de magia, de conocimiento, de historias y vidas fascinantes.
Esa luz, aunque parezca un cuento, una bonita historia, una metáfora de la bondad de las personas, es simplemente la historia de este programa. Luces en la oscuridad, esa pequeña luz al saber, al conocimiento, y que hoy puede ver el mundo iluminado gracias a las miles de luces que se encienden. Luces en la oscuridad.
Hoy, en Luces en la Oscuridad, seguimos trabajando con el mismo espíritu del primer día. Y lo seguiremos haciendo.
Desde todo el equipo de Luces en la Oscuridad, gracias por compartir con nosotros este espacio de radio. Y gracias por convertir este programa en nuestra razón de ser.
Luces en la oscuridad en antena. Gracias a ti.
Toda nuestra música es de Hot Sounds, un sitio con increíbles y exclusivas canciones libres de regalías, perfectas para cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast, un vídeo y mucho más. Sumérgete en la música de www.hootsounds.com y para hacerlo aún más especial, usa el código de descuento LucesEnLaOscuridad10 para obtener un 10 de descuento en tu suscripción. Haz que tu contenido destaque con la magia de Hoop Sams.
Alma Sams, tu canalizadora de energías. 674-337-904. 674-337-904.
¿Qué es TransferNow? Envía archivos grandes, es rápido, fácil y seguro. Transfiera sus fotos, vídeos y archivos grandes de hasta 200 GB por transferencia a sus contactos. TransferNow es una plataforma segura para enviar y compartir tus fotos, los vídeos de tus vacaciones, tu música favorita, así como tus documentos personales y profesionales. Llévate tus archivos a todas partes y compártelos fácilmente con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares para que todos podáis acceder rápidamente a la misma información. Transfer Now. Esta es una invitación para los oyentes de Barcelona y comarcas, aunque se hace extensible al resto, ya que se trata de un evento solidario. La asociación learningharmony.org y el Hospital de Campaña de la Parroquia Monasterio de Santa Ana de Barcelona organizan este próximo domingo, 26 de mayo, una paella benéfica. Una paella gratuita para apoyar ayudas solidarias. Solo te vamos a solicitar la voluntad. Así que, si quieres compartir una comida gratuita en el claustro del Monasterio de Santa Ana en Barcelona, este próximo domingo 26 de mayo a las 2 de la tarde, inscríbete en la página web www.learningharmony.org. www.paella.org/paella, ya que el foro está limitado a 200 personas. Es importante que te inscribas antes de venir. Si precisas más información, entra en el Facebook de Luces en la Oscuridad y obtendrás el cartel informativo. Finalizaremos con un concierto de música medieval, Las Tres Culturas. Te esperamos el domingo, 26 de mayo, a las 2 de la tarde, en la calle Santa Ana, 29, en Barcelona. Bon appétit.
Sois muchos los oyentes que nos pedís que volvamos a emitir entrevistas ya emitidas con anterioridad, así que hemos decidido cumplir con vuestras peticiones y volver a lanzarlas a través de nuestras ondas, las ondas de Luces en la Oscuridad. Objetos no identificados en el cielo se han visto siempre, pero no fue hasta la década de los años 50 que se les atribuyó un origen extraterrestre. La idea de que seres de otros planetas y galaxias nos visitan irrumpió en el imaginario colectivo en el contexto de la guerra espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ello provocó la aparición de nuevas subculturas, disparó la imaginación de los más conspiranoicos, generó un intenso debate público y supuso todo un desafío científico para investigadores y académicos de distintos ámbitos. Los ovnis y sus presuntos tripulantes cristalizaron para siempre en la cultura popular, inspirando películas, series, libros, cómics y obras de arte. De algún modo, llegaron para quedarse, a tal punto que incluso acabaron asumiendo un rol protagonista en distintos cultos espirituales y religiosos. Una de las facetas más interesantes del mito extraterrestre y en la que nuestro siguiente invitado se ha metido de lleno desde 1986. Pero, ¿cómo se fue forjando el movimiento contactista? ¿Qué conexión tiene con el cristianismo? ¿Qué significa y qué implica ser un contactado? ¿Cuál es la historia de las sectas ufológicas o qué es, en definitiva, una epifanía ovni? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Manuel Carballal, criminólogo, licenciado en teología, investigador, editor de la revista El Ojo Crítico y autor, entre otras obras, de La vida secreta de Carlos Castaneda y de la serie Cuadernos de Campo, siendo Epifanías OVNI la más reciente de ellas. Manu, buenas noches y bienvenido. Qué alegría tenerte por aquí.
Ay, qué alegría para mí. Muchísimas gracias por la invitación, Adri.
No, gracias a ti. Pues en esta ocasión toca hablar de ovnis, pero sobre todo de una faceta muy concreta del fenómeno, y es cómo algunas personas y colectivos han canalizado, nunca mejor dicho, su espiritualidad a través de los mismos. Vamos a hablar de este vínculo entre el misticismo y el fenómeno ovni. Es un tema en el que te has sumergido a fondo y el resultado de ello ha sido tu último cuaderno de campo, que es Epifanías OVNI, contactados con extraterrestres y sectas ufológicas, los auténticos, los falsos y los chalados. Cuéntanos para empezar el porqué de este título.
Bueno, porque yo en 1987 viví mi propia Epifanía OVNI con Javier Sierra. Éramos muy jovencitos y tuvimos una experiencia muy traumática que nos cambió la vida. Fue nuestra epifanía, fue nuestra revelación, nuestra iluminación. Ya nadie podía discutirnos que el fenómeno era real. Ahora había que averiguar de qué se trataba, ¿no? Y desde ese día, concretamente desde las 12:03 de la madrugada del 24 de julio de 1987, que no se me olvidará la vida, nuestra vida cambió. Y nos tiramos de cabeza y sin paracaídas por el precipicio a investigar esto de los ovnis. Y hasta hoy. Y eso es una epifanía, una iluminación, una revelación. Y en la historia de las creencias, religión viene del término latín religare, ¿no? Volver a unir al hombre con la divinidad, con lo inefable, con lo trascendente. En la historia de todas las religiones hemos buscado siempre respuestas a las grandes preguntas existenciales. ¿Quiénes somos los humanos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y qué sentido tiene nuestra vida? ¿Tiene algún sentido realmente nuestra existencia? todas las religiones nos han ido ofreciendo respuestas posibles, pero dependiendo del contexto cultural e histórico. Y esto es fundamental. Cosas que nos pueden parecer absurdas de otras religiones, en ese contexto cultural e histórico tienen sentido. Por ejemplo, ¿por qué los judíos no comen cerdo? Con lo bueno que está el jamón de jabugo, a nosotros nos parece tan tontos, ¿o qué? Con lo bueno que está el jamón, el tocino, el chorizo, y no comen cerdo. Claro, porque en la península arábiga los cerdos eran transmisores de muchas enfermedades y era un riesgo. No es porque sí, nada es porque sí. ¿Por qué un musulmán puede tener cuatro esposas o por qué un cristiano mormón de la época de José Smith podía tener varias esposas? Pues porque un solo varón puede fecundar a varias mujeres, pero una mujer fecundada por varios varones va a tener el mismo número de hijos. Y cuando los seguidores de José Smith estaban colonizando el antiguo oeste, tenían que extender la palabra de mormón. Entonces tiene sentido, ¿no? O sea, todas las cosas tienen un sentido, no son porque sí. Uh-huh. Y en plena Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el fenómeno de los platillos volantes, lo que hoy llamamos ovnis o WAPs, que no tiene nada que ver con los extraterrestres, eso es un constructo cultural, uh-huh. Al principio, en los primeros años, yo es algo que creo que documento de forma irrefutable en El Gallego Sabio, que es la biografía de Óscar Ribrea, del hombre que inventó la ufología, en los primeros años se veían platillos volantes y cuando se hacían encuestas nadie lo relacionaba con extraterrestres. Se suponía que eran pruebas relacionadas con el desarrollo nuclear después de las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki. Se suponía que podían ser armas secretas de los rusos en plena Guerra Fría, y hasta los años 50... no se, que es normal, que tiene sentido, porque en los años 50 comienza la carrera espacial, ponemos los primeros satélites artificiales en órbita, los satélites Sputnik en órbita en el espacio, después los cosmonautas rusos, primero Yuri Gagarin, después los demás, son los primeros humanos que salen al espacio. Y claro, alguien pensó, hombre, pues si nosotros estamos empezando a salir al espacio, a lo mejor existen otras humanidades en otros planetas que son las responsables de los platillos volantes. Y así es como surge el binomio ovni-nave extraterrestre, que se mantiene hasta hoy a nivel popular, pero no entre los investigadores. Y en 1952 hay un tipo muy concreto, George Shalansky, que es el primero en tecnificar las tradiciones esotéricas, fundamentalmente la teosofía, porque el contactismo está muy vinculado a la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky. Entonces, él, que venía de la teosofía y venía de las escuelas orientales, bueno, una prueba irrefutable que yo menciono en este cuaderno de campo es que ya Blavatsky, en su doctrina secreta, menciona a Antar, y Antar Sheran es uno de los primeros supuestos extraterrestres que contacta con los primeros contactados, ¿no? O sea, que el vínculo está muy documentado. Así que, digamos que en una sociedad cada vez más tecnológica, más familiarizada con el espacio, comienza la carrera espacial, llegamos a la Luna, ahora estamos intentando llegar a Marte, parece más comprensible y más entendible para el hombre occidental identificar antiguos conceptos teológicos como el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué coño es el cuerpo místico de Cristo? ¿Quién sabe lo que es el cuerpo místico de Cristo? ¿Qué es la Trinidad? Vamos a ver, si tú eres padre, y tu hijo es tu hijo, y el Espíritu Santo es una paloma, pero ¿cómo vas a ser los tres a la vez, siendo al mismo tiempo tres individuos diferentes? O sea, esto no se entiende. ¿Qué es la columna de nube, por ejemplo? Esto es muy gráfico. En el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la columna de nube o la columna de fuego que guía a Moisés y al pueblo judío en el Éxodo? ¿Qué es una columna de nube? Pues lo que te sale del cigarro cuando estás fumando, pero ¿cómo va a guiar una alcalada de humo a un pueblo? No tiene sentido, ¿no? Pero si tú me dices que esa columna de nube o esa columna de fuego es una nave extraterrestre, amigo, la visión de Ezequiel. La visión de Ezequiel no tiene ni pies ni cabeza, o sea, la visión de Ezequiel es una paja mental terrorífica. Pero bueno, hubo un ingeniero, Heinrich Blumich, que hizo una interpretación tecnológica y entonces aparecía una especie de helicóptero con cuatro hélices, muy famosa en la literatura. Y entonces dicen, hombre, bueno, claro, esto ya tiene más sentido. A lo mejor Ezequiel vio un platillo volante y lo confundió con la gloria de Dios, con la gloria de Yahvé. Y poco a poco, digamos que fuimos adaptando lo que antes eran ángeles, bueno, pues ahora son extraterrestres y es más comprensible. Y así nace el movimiento del contactismo, que es una nueva religión, es un nuevo movimiento religioso, que surge en los años 50 en Estados Unidos, rápidamente se extiende por todo el mundo. Y hoy, después de todo lo que está pasando con el tema de los WAP, del Pentágono, que parece que ha legitimado la presencia extraterrestre, las sectas ufológicas están más vivas que nunca y el resto de las sectas se están apropiando de conceptos ufológicos porque entran mucho mejor en el mercado. Así que nos encontramos con que hay montones de sectas, algunas las más terroríficas, que han hecho, antes estábamos comentando lo que ocurrió, que acaba de estrenarse el documental de Antares de la Luz, una secta terrible en Chile, seguidores de Carlos Castaneda, que además el mismo Carlos Castaneda, la única prueba de sus vivencias chamánicas que él presentó fue la foto de un ovni. Es alucinante. Carlos Castaneda, cuando le pedían pruebas de sus encuentros con don Juan Matus, no sé, notas de sus cuadernos, grabaciones, una foto, no, de eso no había nada. Pero un día se presenta en México con una foto de un, lo que llamaríamos un ovni, que además se publicó en una revista de ufología, pero él presentaba como un volador, un tipo de criaturas, de seres que viven en otra dimensión, bla, 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 bla. Hasta los testigos de Jehová, fíjate, los testigos de Jehová han publicado monografías sobre los ovnis, solo que ellos interpretan que los ovnis son los demonios. Como Lucifer es el príncipe de la potestad del aire, pues lo que viene del aire son las hordas de Lucifer y utilizan el fenómeno ovni también para hacer caja, pero ellos lo interpretan como algo satánico, pero también utilizan el fenómeno ovni. O sea que las sectas ufológicas ya no son solo sectas ufológicas, que son todas las sectas utilizando el tema de los ovnis. Por eso es tan de actualidad el tema de los contactados.
Uh-huh. Entiendo que habrá una interpretación del fenómeno por cada contactado oculto que haya, ¿no? Y que de algún modo semejante en las Sagradas Escrituras, como se habla en clave metafórica, también dará lugar a distintas interpretaciones, ¿no?
Sí, pero no. Es decir, estamos en una democracia, tenemos nuestro derecho constitucional a la libertad de culto y la libertad de creencias, y por supuesto cualquiera puede leerse la Biblia o el Corán o el Ramayana o el Bundajís o el Popol Vuh o la Torá o lo que le dé la gana e interpretarlo como quiera, eso es legal. Pero no es útil, porque los libros están escritos en un momento determinado por unas personas determinadas y en un contexto cultural determinado. Y hablan para sus lectores inmediatos, no para los que vienen 2000 años después. Por eso, si quieres entender lo que dice la Biblia, pues acude a los exégetas, a los historiadores, a los filólogos, que te van a explicar qué quiere decir cada cosa, además utilizando el método científico, la investigación filológica, y entonces vas a entender qué significa los carros de Jehová, o qué significa la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, o por qué el altar de Yahvé tenía cuernos, o todo eso tiene una explicación histórica. Claro, si tú no ten en cuenta que la gran lucha del protestantismo frente al cristianismo era precisamente que todos los creyentes tuviesen acceso a las escrituras, porque antes de Lutero, primero, había un índice de analfabetismo enorme, segundo, aunque tú supieses leer en castellano, porque tú eres española, o yo soy español y podemos leer en castellano, claro, los textos estaban en latín. Hasta mediados del siglo XX no se tradujo la Biblia al castellano de la Vulgata original, de los textos originales. O sea, prácticamente nadie podía acceder al texto. Tú ibas a misa y tú oías lo que decía el cura y te lo creías. Esa fue la gran lucha de Lutero. Pero no es bastante, porque aunque tú leas eso, si tú lees el Talmud y no eres judío y no conoces la cultura judía, vas a decir, ¿pero de qué me están hablando? Si tú lees el Corán y no conoces la historia de Mahoma y la historia del Islam, no vas a entender nada. Vas a decir, ¿pero de qué? Dime, no, ¿qué es lo que le pasa a ellos cuando leen la Biblia? Dicen, ¿pero qué tonterías están diciendo los cristianos? Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo puede Abraham intentar matar a su hijo? Porque se lo dice una voz en la cabeza. ¿Cómo puede el padre del judaísmo prostituir a su mujer para construir el templo? ¿Cómo Sansón es un asesino en serie que va matando gente por ahí? Lo llaman los trabajos de Sansón como si fuera la gloria de Dios. Claro, si no contextualizas, te flipas, ¿no? Entonces, claro, tú puedes interpretar lo que te dé la gana, evidentemente, pero no te vas a acercar a la verdad.
Sí, sí, claro. Además que lo hacemos desde el presentismo, ¿no? O sea, desde el
claro, presentismo. Claro.
Sí, claro, es lo que tú dices, hay que contextualizarlo y para eso están los expertos que han dedicado horas de estudio al tema, ¿no? Dejaba esta pregunta hacia el final, pero tú has sacado el tema. Comentabas que hay una especie de resurgir de las sectas ufológicas actualmente a raíz del tema de los WAPs y todo lo que ha pasado en el Congreso de Estados Unidos y toda esta historia.
Claro, claro, porque el tema de los ovnis, como todos los temas de la cultura, van fluctuando por etapas, ¿no? Hubo un momento de gran eclosión en los años 50 y 60, luego hubo un cierto periodo de desinterés, volvió otra vez con mucha fuerza en los años 70 y 80, volvió otra vez una época de desinterés, y ahora estamos en el momento, desde 2017, a raíz de descubrirse el programa secreto del Pentágono y toda la que se ha liado en Estados Unidos con sesiones de ovnis en el Congreso, en el Capitolio. Uh-huh. Eso ha creado un efecto contagio en otras administraciones. Primero fue el Congreso de los Estados Unidos, después el Senado de Brasil, luego, desafortunadamente, el Senado mexicano, con Jaime Maussan y sus argamboys extraterrestres, hace solo unos días el Parlamento Europeo, la semana pasada la Cámara japonesa, es probable que muy pronto en España el Senado o el Congreso de España vuelva a organizar algo sobre este tema. Uh-huh. Y, o sea, que es un tema que parece ahora más creíble, ¿no? Entonces esto es lo que aprovechan las sectas para decir, veis, ya os lo dijimos nosotros, los extraterrestres existen, estamos en contacto con ellos, mira, lo dice la NASA, lo dice el Pentágono, lo dice el Parlamento Europeo. Entonces, claro, están aprovechando el rebufo de todo ese interés político para volver a lanzar sus discursos. Así que están más de actualidad que nunca.
Decíamos que el mito extraterrestre se inicia en los años 50. Creo que vale la pena explicar también que hubo el detonante del caso, que fue el caso de Kenneth Arnold, ¿no, Manu? El empresario y piloto privado norteamericano que en el 47 ha visto 9 objetos desconocidos en formación de V cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. Y está más tarde los platillos volantes, que fue la tergiversación de un periodista, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto, exacto. Ese fue, digamos, que el paciente cero de este virus que se extendió por todo el planeta, porque se daban las circunstancias de que el avistamiento de Arnold, hay muchos avistamientos anteriores, pero el avistamiento de Arnold reunía unas características, a mi juicio, muy importantes para conmover a la ciudadanía norteamericana, y como tenemos ese complejo colonialista y todo lo que viene de Estados Unidos parece que viene directamente de Dios, enseguida se extendió por todo el mundo, ¿no? Porque Kenneth Arnold era el típico empresario norteamericano hecho a sí mismo, que había montado una empresa de lucha contra incendios con unas becas deportivas en la universidad, el sueño americano, ¿no? Era piloto. Cuando él tiene el avistamiento, él estaba participando, no era un tío que va por carretera y ve un ovni y luego se lo cuenta a alguien, no, es que él estaba en su avioneta sobrevolando el Monte Rainier, el estado de Washington, y participando en la búsqueda de un avión de la Marina que se había estrellado, de los héroes norteamericanos que habían tenido un accidente, con lo cual la torre de control del aeropuerto de Yakima estaba llena de periodistas que estaban cubriendo la información. Y claro, cuando de repente entra por radio un tío diciendo que está viendo 9 cosas raras en el cielo, que se desplazan como platos volando sobre la superficie del mar, claro, eso ya había una gran recepción a esa información. Encima es un piloto el que te lo cuenta.
La,
¿no? Es
la cobertura mediática que estaba ya ahí, ¿no? Claro.
Claro, claro. Entonces, se dieron una serie de circunstancias para que al día siguiente todos los periódicos sacasen en portada se han visto platillos volantes. Que no eran platillos, que ese fue un error de interpretación de él. Eran como boomerangs, eran más parecidos a los aviones triangulares Steele. De hecho, es posible que fueran los 9 aviones Northrop de ala triangular Steele, invisibles al radar, que comenzaron a construirse precisamente en el 47. Pero como él dijo que se movían como si lanzases una piedra o un plato a la superficie del mar, que va pegando botes, ¿no? Como cuando tenemos una piedra y va pegando botes sobre el agua, que se desplazaban así al mismo tiempo los 9, el periodista tituló platillos volantes y la gente pensó que se refería a la forma, no al desplazamiento. Entonces surge ese fenómeno de los platillos volantes, pero durante esos primeros años, 47, 48, 49, 50, nadie identificaba esos platillos volantes con extraterrestres, eso vino después.
Pero Manu, sin embargo, sí que, ya no hablo en la cultura occidental o en la cultura pop, pero sí que ha habido, creo recordar, tribus africanas que sí que hablaban de visitantes del espacio, ¿no?
No, no, y este es un tema que yo tengo muy, muy currado porque una anécdota que a mí me hizo petar el cerebro fue, me ocurrió hace ya unos cuantos añitos en Malawi, que es un país muy pequeñito en el sur de África, un país que no tiene mucho turismo. De hecho, en Malawi no ha pasado nada desde que pasó el doctor Livingstone y Madonna adoptó a una niña. Creo que es lo único que sabemos en titulares de Malawi, no hay nada más. No es como Kenia o Zimbabue, que hay mucho turismo, que hay safaris, en Malawi no hay nada. Con lo cual hay muy poco contagio occidental, hay muy poco contagio cultural. Entonces yo estuve allí con una ONG que se llama Ayuda en Acción, visitando los proyectos de desarrollo integral, y claro, yo iba preguntando por los temas que me interesaban. Además del tema del trabajo social, pues yo preguntaba por los ovnis, y allí se veían ovnis, claro, y no me entendían. Yo decía, UFO, flying saucer, platillos volantes. Claro, y me miraban así como diciendo, ¿qué dice el español este? Los platos son para comer, ¿cómo van a volar los platos? ¿Qué es eso de UFOs? ¿Qué es eso? Sí, hombre, a ver, yo intentaba explicarle, extraterrestres, alienígenas, naves espaciales. Entonces, claro, allí hablan chichewa, que es un dialecto swahili, entonces el traductor me explicaba, no, a ver, Manuel, que no lo pillas. Aquí no hay una palabra en chichewa para esto de extraterrestres, porque aquí, fíjate qué bueno esto, Adri, cuando tocamos los tambores en medio de la selva y nadie nos responde, creemos que somos los únicos habitantes del mundo. ¿Cómo vamos a pensar en otros planetas? No hay una palabra. Esto es una nota para los amigos del proyecto SETI, que cuando mandamos señales y nadie nos contesta, es como los tambores de Malawi, que ya creemos que somos los únicos. Entonces, insistiendo, no, hombre, luces en el cielo. De repente el negrazo este me dice, ah, claro, tú hablas de los Viseli Lichelo. Hostia, ¿y eso qué es? Los carros de las brujas. ¿Y qué son los carros de las brujas? El vehículo en el que se desplaza el espíritu de los antepasados. Claro, ya me petó la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Y eso qué es? Yo pensaba que estábamos en un poblado, ahí con unas chozas de mimbre, y yo pensaba que me iban a dibujar en el suelo, a hacer un dibujo de un carromato, con sus ruedas, con unos bueyes, no sé. Y el tío este entra en una de las chozas, sale con una panera de mimbre, que es el típico platillo volante, me lo enseña y me dice, estos son los carros de las brujas.
Curioso.
Entonces, ¿qué hacemos, Adri? Le decimos a esos negritos africanos, a ver, como vosotros sois unos negritos africanos ignorantes, estáis viendo naves extraterrestres y creéis que son los carros de las brujas. Pues no, a lo mejor nosotros estamos viendo el vehículo en que se desplaza el espíritu de nuestros antepasados, pero por nuestro momento cultural lo interpretamos como naves extraterrestres.
Claro, claro, quién sabe, ¿no?
Claro.
Pero y entonces, y tampoco en la antigua Sumeria, que hay mucho rito, obviamente, con lo de los Anunnaki y tal, pero quiero decir, en alguna cultura, en algún momento de la historia, ¿se habrá concebido que haya visitantes del espacio? ¿No tienes eso identificado en algún momento o en alguna cultura?
Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde vive Dios? Dios vive en el cielo.
Ajá.
Y por ley de contrarios, el diablo, el mal, tiene que vivir en el centro de la tierra. Entonces, es normal, esto es lo que Carl Gustav Jung llamaban los arquetipos de lo inconsciente colectivo.
Sí.
No es raro, no significa que haya un origen común para todas las culturas. Si un maya o un inca o un azteca tenía frío cuando no estaba el sol y cuando estaba el sol tenía calor, el sol es el dios que da calor y que da luz, lógico. ¿Y dónde estarán los enemigos de Dios? Pues en el inframundo, en los nueve reinos del inframundo de la mitología maya. ¿Dónde está el Hades? Pues en el centro de la tierra. ¿De qué adoraban los egipcios? A Ra. ¿Por qué? Porque Ra es el que te da calor, es el sol, y el que te da luz, normal, lógico, no tiene nada de raro. ¿Y dónde vivían los antiguos? O sea, los dioses. Desde mucho antes de Cristo, o sea, nosotros tenemos la manía de pensar que nuestros antiguos eran tontos de lava, eran unos paletos ignorantes.
O sea, ese sesgo, es cierto.
Claro, y un tío como Leonardo da Vinci, o un tío como Imhotep, o un tío como Herón de Alejandría, que inventó la máquina de vapor antes de Cristo, eran personas que usaban la cabeza y que además tenían dos cosas que ya no tenemos los modernos. Tenían motivación y tenían tiempo para observar. Y los grandes descubrimientos de la historia, o sea, alguien que fue capaz de construir una cosa como la gran pirámide de Keops, o su padre, que construyó tres, Keops era un aficionado, su padre construyó tres pirámides en su reinado, la de Meidún, la pirámide acodada y la pirámide roja.
Uh-huh.
Era gente que estaba motivada porque la fe mueve montañas y tenían tiempo para observar la naturaleza. Entonces, hay crónicas y hay relatos de los antiguos filósofos griegos, por ejemplo, que observaban las estrellas, o los hindúes en el Mahabharata, en el Ramayana, incluso en el Popol Vuh. Hay reflexiones de astronomía que flipas. Porque claro, ¿cómo era posible que los astrónomos mayas fuesen capaces de calcular las órbitas de los planetas? Pues porque se pasaban años observando y tomando notas, no porque viniese un marciano y se lo soplase al oído, porque eran gente muy motivada y que tenía tiempo, que es lo que nos falta en nuestra sociedad. Y entonces todos ellos se planteaban si ahí arriba esos puntitos luminosos que veían, esos cuerpos que de repente, los meteoros o los bólidos, cruzaban, o los cometas, de repente cruzaban el espacio, las conjunciones planetarias. La astronomía, nos guste o no, nace de la astrología, Caldea y Babilonia, es evidente, ¿no?
Sí.
Entonces en muchos relatos, en muchas tradiciones, se identifica la casa de los dioses con esos puntos luminosos que se veían por la noche en un cielo estrellado, que la gente que vive en las ciudades pues ya no sabe lo que es, pero los que vivimos en el campo seguimos flipando con los cielos estrellados, con todo lo que hay ahí arriba. Así que claro que hay mitos que identifican, sobre todo en la literatura védica, que es de la más antigua, hay toda una serie de viajeros estelares que se pasaban la vida yendo de una estrella a otra. Pero son mitos, son relatos, no significa que sea real.
Bueno, volviendo al redil del tema que nos ocupa, Manu, entonces entiendo que prácticamente a la par que se empezara a atribuir el origen extraterrestre a los ovnis, aparece también el fenómeno del contactismo, ¿no?
Uh-huh.
Háblanos, si te parece, de los pioneros, de Adamski, de Siragusa y en España de Fernando Sesma. ¿Quiénes fueron los personajes?
Pues cuando surge el fenómeno de los platillos volantes, es muy difícil de transmitir esto, porque no cuesta hacerse una idea. Yo no fui consciente hasta que me metí en la hemeroteca y me fui a ver los periódicos de los años 40 y 50 y flipé. Porque todos los días, en todos los periódicos del mundo, se publicaban noticias sobre platillos volantes. Fue un fenómeno social inimaginable, descomunal. Fue una cosa brutal, terrorífica. Y todo el mundo sentía curiosidad por ese tema. Entonces aparecieron unas personas. El primero fue Adansky, junto con otros muchos contactados, Howard Mengel, Daniel Fry, en Estados Unidos, en Europa. Probablemente el primero fue Eugenio Siragusa, un inspector de Hacienda, que eso sí que da miedo, de Hacienda en Italia, que en el año 52 dice que tuvo su primera experiencia y que luego se convirtió en embajador de los extraterrestres. Y aquí en España el primer gran personaje fue Fernando Sesma, que era un tipo que escribía pasatiempos, escribía cuentos, relatos de detectives en varias revistas muy importantes de la época, en La Codorniz, en 10 minutos, que se sigue publicando todavía hoy. Y cuando el tío se enamoró del tema ovni y creyó que estaba recibiendo mensajes de extraterrestres, claro, tuvo mucha repercusión en la España de los años 50, hasta tal punto que salió en El Nodo, los noticiarios dominicales de la televisión franquista, y en el año 54 funda en España la Asociación de Amigos de los Visitantes del Espacio, BURU, que fue la primera organización contactista, digamos, en España. Año 54, fíjate, solo dos años después de la historia de Adansky. Y estas personas, probablemente yo quiero pensar que eran bien intencionadas, que eran gente que buscaba una respuesta a las preguntas existenciales: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y a través de esa idea de que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, era algo como mucho más fácil de entender, ¿no? Como más cercano. Lo de los ángeles, los tíos con alitas, hombre, ¿cómo va a tener un tío alas? Pero si me pones ahí una mochila de estas voladora que vemos ahora en YouTube, a tíos volando con su mochila, parece como más comprensible, ¿no? Pues oye, pues será un marciano con una mochila voladora en vez de alas. Las alas son una alegoría. Y todo eso cuajó de una forma tremenda en la sociedad europea, igual que en la norteamericana, y comenzaron a surgir grupos. Yo subtitulo el cuaderno de campo Los auténticos, los falsos y los chalados, aunque hay un cuarto grupo, más siniestro todavía, porque probablemente hay gente sincera que realmente creía que estaba en contacto con extraterrestres, porque aplicaban las mismas técnicas que usaban los espiritistas de finales del siglo pasado, por ejemplo, o la teosofía, para intentar comunicarse con estos supuestos alienígenas. Y funcionaba. Por ejemplo, la escritura automática. Por ejemplo, la Ouija. Si tú haces la Ouija, yo lo he hecho un millón de veces, es súper fácil, no falla. Tú pones ahí con cuatro amigos el dedito encima del vaso, hasta que se mueva. Y si tienes un poco de paciencia, se va a mover. Se va a mover porque lo movemos nosotros, no se mueve solo, ni lo mueve nadie. Se va a mover. Y cuando se empieza a mover, ¿cuál es la primera pregunta que se le hace a la Ouija? ¿Estás ahí?
¿Hay alguien ahí, no? Claro.
Claro. ¿Cuál va a ser la respuesta? No te va a decir que no, menuda gilipollera. Entonces, ¿quién habla? Si no estás, claro, se va hacia el sí. Todos saben que tienen que llevarlo inconscientemente hacia el sí. ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién eres? Y ahí es donde empiezan los problemas. Y como hay, es una pura cuestión de física, es que esto está súper estudiado. El tema del efecto idiomotor está muy estudiado. Como hay una puja de fuerzas, hasta que prima el participante con más personalidad, digamos, se va a la C, se va a la J, se va al 3, se va al 8. CJ38. ¿Quién es CJ38? Hombre, pues a ti te suena a C3PO, ¿no? Te suena a R2D2. Oye, pues esto debe ser de otro planeta. ¿Eres un extraterrestre? Sí, ya tienes contacto. Y a partir de ahí te montas el grupo Atlán. O sea, a partir de ahí, con algo tan sencillo como esto, Tú probablemente, o al menos algunos de los participantes, realmente van a creer que están en contacto con extraterrestres, hasta tal punto de que hay quien se ha quitado la vida por su convicción en que estaba en contacto con extraterrestres. Recuerdo el caso de James Gate, de La Puerta del Cielo, que 39 seguidores de Marcel Appleway se suicidaron porque se creían que venía otro planeta. Y sin irnos tan lejos de donde estás tú, ahí en Barcelona, en Tarrasa, en junio de 1972, se produce el primer suicidio colectivo de dos contactados en España, en los suicidas de Tarrasa, José Félix Rodríguez Montero y Joan Turballés, además decapitados por las ruedas de un tren porque se creían que iban a ir a Júpiter. Dejaron, estos no te están engañando.
Dejaron una carta, ¿no?
Sí, yo tengo una copia, tenemos todo el sumario judicial del caso, porque José Lijaro y yo hicimos una investigación muy larga y muy dolorosa, porque hablamos con las madres, hablamos con las esposas, los familiares, la policía, la gente que encontró los cuerpos, bueno, fue una investigación terrible. Pero quiero decir que estas personas no te estaban mintiendo, estaban tan convencidos de que realmente estaban en contacto con extraterrestres que dieron su vida por esa convicción. Así que no podemos frivolizar, porque yo entiendo que para el gran público, cuando oyen hablar de alguien que dice que se comunica con extraterrestres, es un chorizo, te quiere montar un negocio, te nos quiere sacar la pasta. No es tan sencillo.
Hay distintos perfiles metidos dentro de esto del contactismo.
Claro.
Me vienen varias preguntas a la cabeza después de escucharte lo que decías. Por un lado, sin desviarnos mucho del tema, pero me parece alucinante cuando hablas del fenómeno de la Ouija y de que en realidad es este efecto ideomotor, ¿le llamabas?
Sí, claro.
O sea, implica un fenómeno de disociativo total, ¿no? De la mente, porque la persona que está jugando a la Ouija no se da cuenta. Lo está haciendo inconscientemente. Entonces implica una disociación de algún modo, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, es solamente, la Ouija es solamente una de las muchas formas de utilizar el efecto ideomotor. Uh-huh. Ocurre lo mismo con la escritura automática, también es puro efecto ideomotor. Ocurre lo mismo con la radiestesia, también es efecto ideomotor. Ocurre lo mismo con el cumberlandismo, que es una especialidad dentro del ilusionismo, puro efecto ideomotor, porque no controlamos los micromovimientos musculares inconscientes. Por eso son inconscientes, porque no los controlamos conscientemente. Entonces, en determinadas circunstancias, y nosotros conocemos solo la fenomenología occidental. Lo bueno que tiene viajar, que es algo que te abre mucho la mente, y esto de abrir la mente para mí es una cosa importante que aprendí con sangre. Cuando viajas a otras culturas, ves que ellos tienen su forma de expresar el efecto ideomotor, y si tú te vas a China o a Japón y ves una sesión de, creo que se llama Fuji, que es como la Ouija, pero China. Eso es espectacular, Adri. O sea, lo nuestro del vasito es una mariconada, porque ellos lo hacen con unas planchas con arena y con una especie, a ver cómo explico esto, imagínate una cruz hecha con dos palos, ¿no? Y en el centro de esos dos palos, donde convergen los dos palos, hay otro palito como si fuera un lapicero. Sí. Entonces, dos o cuatro personas ponen el dedo sobre esos cuatro extremos de esa cruz hecha con palos y empiezan a moverla sobre la arena y van escribiendo caracteres, que es muy mira que son raros los chinos escribiendo, joder. Y a toda velocidad, tú ves una sesión de eso, que es exactamente lo mismo que la Ouija, pero en su contexto. Y ellos no creen nada de lo que creemos nosotros. Y ninguno de los dos tiene por qué tener razón, probablemente ninguno la tenga, pero todos somos fruto de nuestro contexto cultural y nuestra educación. Tú ves eso y es espectacular. Y es exactamente lo mismo. O la Verónica, que es lo más sencillo del mundo. Lo de meter una tijera dentro de un libro, anudarla. Y en la cultura gallega está el rito de Apeneira, que es lo mismo que la Verónica, pero se ponía una tijera y se ponía una peneira, un cedazo de estos de para filtrar el trigo y el maíz, con un rosario para bendecirlo, y las antiguas meigas, y esto todavía se hace hoy en algunas aldeas de Galicia, todavía hay personas, y mujeres sobre todo, que utilizan el rito de la peneira para preguntarle al más allá cosas. Todo eso es efecto idiomotor. Son esos pequeños movimientos musculares inconscientes que buscan un amplificador. El amplificador puede ser un péndulo. Tú en un péndulo, un mínimo movimiento que hagas con los dedos se va a amplificar. Cuanto más largo sea el péndulo, más se va a amplificar el movimiento. Entonces, respóndeme sí girando a la derecha, respóndeme no girando a la izquierda. Y puedes tener una conversación de horas con tu propio inconsciente, aunque tú creas que estás hablando con la Virgen, con los extraterrestres, con los espíritus o con las líneas Harman. Todo eso es efecto idiomotor.
Da para una entrevista al completo este tema, es súper interesante. Entonces, modos de contacto. ¿Cómo suelen contactar los contactados, valga la redundancia, con los supuestos seres extraterrestres? Entiendo que la Ouija es una de estas vías, la telepatía. Cuéntanos, Manu.
Sí, hay, claro, cada maestrillo tiene su librillo. Hay grandes organizaciones internacionales, grandes multinacionales del contacto, como fue, y en realidad es, la misión Rama de Sixto Paz, sí, que le dedico un capítulo muy extenso y creo que demoledor. Creo que queda muy claro qué es la misión Rama, de dónde viene, a dónde va, cómo funciona. Pues la misión Rama nace de unas sesiones de psicografía. La psicografía es la escritura automática. Es otra técnica que utiliza el efecto idiomotor y que consiste en coger un folio, poner la mano muerta con un bolígrafo y esperar. Y esperar concentrándote en que vas a comunicarte con alguien o que alguien se va a comunicar contigo. Entonces, en un momento determinado, empezará a girar tu mano. Primero hará, pues, como pasa con la Ouija, empezará a hacer círculos concéntricos. Luego, a medida que se van haciendo los primeros trazos, tienes que tener una persona. En el caso de Sixto Paz, era su hermana Rose, que era la que iba quitando los folios y poniendo otros, ¿no? Tienes que tener alguien que te ayude. Y llega un momento en que empiezas a escribir palabras y tú crees que esas palabras no las escribes tú, sino que es una comunicación telepática, en el caso de Sixto Paz, con Oxal, un supuesto extraterrestre que vendría de Morlen, lo que nosotros llamamos Ganímedes. De hecho, ese fue el primer mensaje fundacional de la misión Rama. Hola, soy Oxal, vengo de Morlen, lo que vosotros llamáis Ganímedes. A partir de ahí nace la misión Rama, que se ha extendido por todo el mundo y que es un buen ejemplo. La Ouija, pues tenemos ejemplos como mi querido Paco Padrón o como sobre todo el grupo Atlán, que fue el grupo más influyente en todos los movimientos de contacto en los años 90 y principios de los 2000. También le dedico un capítulo muy largo a la historia del grupo Atlán, porque los he conocido muy bien. A Rama también, pero con Atlán tuve una vinculación muy directa. Y todavía siguen operativos con otro nombre, pero siguen operativos a fecha de hoy, y ellos utilizaban la Ouija para hacer esas comunicaciones. Luego hay otros, lo que nosotros llamábamos contactados visuales en los años 70, que eran personas que aparentemente atraían el fenómeno ovni. O sea, eran personas que salían por las noches a los montes, a los valles, a las carreteras, intentando cazar ovnis. De hecho, yo acuñé el término cazadores de ovnis para referirme a ellos. Y aparentemente tenían resultados. De hecho, hay personajes como Vicente Enguídanos, como Juan Salvador Arnau, o como Luis José Grifol, mi querido Luis José Grifol, que tenían álbumes y álbumes y álbumes de fotos de luces raras en los cielos que ellos identificaban como ovnis. Claro, si afrontas esto desde un planteamiento crítico, probablemente la inmensa mayoría de esas fotos tendrían una explicación. Serían satélites artificiales, serían aviones, helicópteros, inversiones de temperatura, efectos de Fata Morgana, conjunciones planetarias, pero ellos no mentían. Ellos veían una luz que no sabían lo que era, porque no son astrónomos, porque no son meteorólogos, porque no son expertos en cuerpos celestes, y ellos fotografiaban. Y en algunos casos llegaban a interactuar con ese fenómeno estableciendo un código de comunicación. Es el caso de Luis José Grifol, por ejemplo. Por eso les llamábamos contactados visuales, porque no va más allá. Luego hay otro tipo de contactados, por ejemplo, Rael, que es un sinvergüenza, un chorizo, un mangante.
Hace poco salió la serie documental de Israel.
Sí, sí. Claro, a ver, en todos los fenómenos humanos surge la picaresca, ¿no? O sea, eso es inevitable. Hay periodistas que son unos chorizos y unos vendemotos, hay policías que son unos corruptos, hay políticos que son todavía más corruptos y hay contactados que son unos mangantes, como Israel desde el principio. Entonces, ¿qué? A río revuelto gracia de pescadores que se suman al carro porque creen que es una forma fácil de conseguir un modus vivendi y sobre todo conseguir adeptas muy serviciales y muy entregadas a la causa. Y ahí no hay ningún tipo de contacto de ninguna manera. Ellos cuentan que han tenido un encuentro personal o que han visitado el interior de las naves. Y en el caso de Israel, además, era muy democrático porque el fenómeno del contactismo es fundamentalmente judio-cristiano, está incrustado en el contexto cristiano, pero Israel, que era un poco más abierto de miras, decía que cuando estuvo en la nave extraterrestre estaba Jesús, pero también estaba Mahoma, estaba Buda, estaba Confucio, estaban todos ahí cenando, ahí se habían pedido unas pizzas y estaban todos ahí en amor y armonía.
¿Por qué ha calado más aquí que en otros contextos culturales o religiosos?
Porque se inventó en Estados Unidos, o sea, fundamentalmente, y entonces pasa por el tamiz norteamericano. Y Estados Unidos, más que católico, es un contexto evangélico, con todo lo que eso significa. Las iglesias protestantes, digamos que están mucho más receptivas a lo sobrenatural que el catolicismo, que por lo menos hasta hace unos pocos años había sido mucho más prudente. O sea, en Estados Unidos tú tienes un resfriado y ya te pueden hacer un exorcismo, porque se considera una posesión. La Iglesia Católica era más prudente con eso, ¿no? Entonces, todos los telepredicadores norteamericanos que vemos a veces en Google haciendo gilipolleces, pues no hacen otra cosa, tonterías. No, esto es donde ahora voy a hablar en lenguas. Watch away, estoy hablando en arameo. Claro, nunca hay un traductor de arameo allí que le diga, te está haciendo el tonto, qué coño arameo ni qué arameo. Pero son mucho más receptivos. Entonces, que tema surgiese allí, aquello de identificar a los extraterrestres y a Jesús y a la Virgen, todos van en ovni. Ahora Jesús, la Virgen, Enoch y Elías subieron a los cielos en un carro. ¿Cómo van a subir en un carro? Los carros no vuelan, sería un platillo volante. Eso es más comprensible, ¿no? Y esa es la explicación, si es que todo viene de Estados Unidos. Pero últimamente, como te decía, ahora con toda esta psicosis desde 2017... del Pentágono y de la NASA y todos metidos a legitimar el tema ovni, oye, que esto de los ovnis es serio, que hay que estudiarlo, han comenzado ya a aparecer en otras culturas, muy tímidamente, han comenzado a aparecer ya los primeros grupos de contactados, judíos, musulmanes, sí, budistas. Hace unas semanas en... ¿dónde fue? En Tailandia, quiero recordar, o Indonesia, creo que fue en Tailandia. Debe ser Tailandia, sí. En Tailandia se celebró un festival de música extraterrestre organizado por una secta budista de contactados.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, que además te explican, y muy bien explicado, que los cristianos no os enteráis, no tenéis ni puta idea. Los extraterrestres son budistas. Porque el budismo es la religión verdadera, no el cristianismo. Entonces, como Buda era un extraterrestre, porque no era de este mundo, los extraterrestres son vegetarianos, vienen de dos puntos, además ubican dos puntos concretos, dos orígenes, dos estrellas, que es de donde vienen los Gautamas, los Budas. Pues Buda no es un nombre propio, el nombre propio es Siddhartha Gautama, pero digamos, Buda es un rango, ¿no? Buda es como rabí, como maestro, como mesías. Entonces de ahí vienen los Budas y es uno de los primeros grupos de contactados que yo he localizado que no son cristianos, pero el 99% del fenómeno contacto está circunscrito al cristianismo. Por eso se identifican todos los personajes de la Biblia y todos los acontecimientos bíblicos dentro a través del tamiz tecnocrático tecnológico de los platillos volantes de los extraterrestres.
Es un revisionismo, ¿no?
Total. Fruto de nuestra cultura. Si es que somos víctima de nuestra cultura. Es que nosotros, yo creo que este es un problema que ha tenido siempre la humanidad. siempre nos hemos creído lo más, ¿no? Los reyes del mambo, el final de la evolución. Sí, y sí. Técnicamente lo somos, porque somos los últimos que hemos llegado. Entonces sabemos mucho más que todos nuestros antecesores, pero es que sabemos mucho menos de todos los que van a venir. Y nuestros hijos y nuestros nietos nos mirarán así de reojo con ironía diciendo, joder, fíjate, qué pringadillos en el 2024 lo que creían, qué ingenuos. Pues como nosotros cuando miramos a nuestros padres o a nuestros abuelos y decimos, joder, fíjate, Nino Bravo con pantalones de campana, anda, ¿a dónde vas? O cuando Lavoisier, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico, cuando Lavoisier, que era el presidente de la Academia de Ciencias de París, decía, a ver, señores, esto de los meteoritos, de los bólidos, estos son pseudociencias, esto no existe. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si en el cielo no hay piedras? Yo miro arriba, veo nubes, pero no hay piedras. ¿Cómo van a caer piedras del cielo? Claro, sí. ¿Qué significa eso? Que Lavoisier no mentía, pero le faltaba información. Y a nosotros nos falta toda la información, no sabemos nada. Sabemos mucho más que nuestros predecesores, pero solamente lo que está descubriendo el observatorio James Webb sobre el espacio, sobre el universo, es que somos un poquito de humildad, por favor, que somos unos auténticos ignorantes. Y dentro de 20 o de 40 o de 50 años, la percepción de la realidad y la ciencia probablemente tendrá muy poco que ver con lo que queremos ahora, que son los límites del conocimiento.
Sí, sí, por eso vamos cambiando de paradigma, ¿no? A lo largo de las épocas vamos cambiando nuestra visión del mundo que tenemos como individuo y como individuos y como colectivos, como sociedad.
Por supuesto. Permíteme, con tu permiso, recomendarle a todos tus oyentes que se lean un artículo de una tal Adriana Stopp en el último número del Ojo Crítico, que es gratis, por cierto, que es gratis, que se lo pueden descargar gratis, y que les va a abrir mucho la mente, que es algo muy importante, abrir la mente.
Aquí queda dicho. Bueno, el caso, Manu, es que tú, como hemos ido explicando, te has tambullido de lleno en todo este tema del contactismo y quería preguntarte qué pasó el 2 de febrero del 88. Y si no,
pues
la fecha te la digo yo, lo digo por si no.
Sí, no. Pues probablemente se trató, no me atrevería a asegurarlo porque si no Bruno Carreñoso me mata. Pero probablemente se trató de la entrada en la atmósfera de un asteroide de gran tamaño que generó lo que llamamos macroavistamiento. Dentro de la ufología llamamos macroavistamiento a la circunstancia en la que cientos o miles de personas ven algo en el cielo que no saben identificar. Eso es un ovni, por definición. Tú ves algo en el cielo que no sabes lo que es, pues estás viendo un objeto que vuela no identificado, un ovni.
Y no es más que eso, claro.
Claro, exacto. Entonces, ese día se produjo un macroavistamiento espectacular, que fue muy espectacular. De hecho, mi compañero Javier Sierra lo vio. Él ya se había mudado a Madrid para estudiar ciencias de la información y estaba en su colegio mayor, y él fue uno de los testigos y me llamó a través de una cosa que ahora parecerá un OPAR, se llamaban cabinas telefónicas, porque no había teléfonos móviles. Me llamó desde una cabina, Manuel, que lo he visto. Y nos pusimos a investigar. Y como te decía, unos meses antes, en junio de 1947, Javier y yo vivimos nuestra epifanía ovni. Vimos algo que a fecha de hoy todavía no sabemos explicar. Y fue lo que nos hizo arrojarnos de cabeza a investigar el tema de los ovnis. En esos meses yo había contactado con un grupo de La Coruña, se llamaba, que luego se llamó Humanidad Solar, y que con el que conviví directamente durante años. Algo que para un investigador, esto es lo que los antropólogos llaman la observación participante, ¿no? Incrustarte en el grupo de estudio, pues irte a vivir con una comunidad de jíbaros o de bosquimanos o de lo que sea que quieras estudiar y convivir con ellos, que es la mejor forma de entenderlos. Entonces, yo aprendí mucho, muchísimo, aprendí una barbaridad de lo que es el contactismo conviviendo con varios grupos de contactados durante años. y el primero fue este. Y fueron precisamente, concretamente Javier Durán, del Grupo Humanidad Solar, el que me hizo percatarme de una sorprendente sincronicidad. Y es que fuese, lo que ocurrió, lo que se vio en el cielo el 2 de febrero de 1988, ese año, 1988, igual que este año, 2024, era bisiesto. Con lo cual, el año no tenía 365 días, sino 366. Y esto parece una tontería. Pero fue Javier quien me dijo: ¿tú te has dado cuenta, Manuel, de que el 2 de febrero está a 33 días de empezar el año? Digo, anda, vaya, bueno, sí, vale, qué casualidad, ¿no? 30 días de enero, 1 de febrero, 2 de febrero, bueno, ¿y qué? Ya, pero es que también está a 333 de acabar el año. Joder, pues sí, qué coincidencia, ¿no? ¿Verdad? Claro, porque es bisiesto, si no, no saldría. Ya, pero es que si sumas la fecha, también te sale el número 3. Digo, joder, pues vaya, ¿y esto qué significa? Para ellos, en su percepción de la realidad, esa primacía del 3, digamos que tenía una interpretación teológica, que era el regreso de Cristo, por supuesto, dentro de un platillo volante. Claro. Lo importante, desde el punto de vista sociológico, que a raíz de ese avistamiento del 2 de febrero de 1988, digamos que surgieron un montón de cultos ovni y de grupos de contacto en España, yo dedico varios capítulos a cada uno de ellos, que se dieron cuenta de esa misma circunstancia, de esa misma causalidad o coincidencia o sincronicidad, no lo sé, y consideraron que era como una señal. Y ese año 88 se activan un montón de grupos de contacto, Humanidad Solar en La Coruña, la Clave 33 de la Asociación Adonai de Desojo, el programa Punta de Flecha en el Levante, que arrancan de ese mismo avistamiento y cada uno tiene su propio desarrollo y sus propias circunstancias, ¿no? Yo dedico a cada uno de ellos, creo que uno es el caso 3, otro es el caso 6 y otro el caso 8, así de este cuaderno de campo, porque voy analizando cada uno de ellos.
Hay un pasaje del libro que me parece muy ilustrativo respecto al contenido de los mensajes, de los supuestos mensajes de los extraterrestres, ¿no?, que transmiten a los contactados. Y es un pasaje, un momento que viviste en el que Luis José Grifol y Lice Moreno debatían acerca de las creencias de los extraterrestres, ¿verdad, Manu?
Sí, es que en el año 80 y... creo recordar que fue en el 89 o 90. Claro, Javier y yo estábamos ya como kamikazes metidos, Javier Sierra y yo estábamos en este tema ya a saco, ¿no? De hecho, intentamos convocar, más que convocar, intentamos crear una plataforma de estudio de los contactados, del fenómeno contacto más racional, con investigadores de España. Tuvimos varias reuniones ahí en Barcelona, en casa de Nacho Cabria, que es antropólogo social, con Josep Guijarro, con otros investigadores, para montar el proyecto. Creo recordar que llamamos proyecto CACE, Catálogo de Contactados Españoles, porque queríamos hacer un estudio racional del fenómeno contacto, ¿no? Que no cuajó, pero bueno, estábamos tan impactados por nuestra epifanía que... los cuatro, yo este dato creo que es demoledor y que es irrefutable. Javier Sierra es premio Planeta, o sea, fue premiado como el mejor escritor por la editorial Planeta en este país hace unos años. Pues poca gente sabe que no uno, ni dos, ni tres. Los cuatro primeros libros de Javier Sierra son sobre contactados. Fíjate si nos impactó la experiencia. E hicimos muchas cosas, organizamos un montón de encuentros, de congresos, seminarios, experimentos. Javier, solo unos meses después, el mismo año 87, se llevó a Grifol, al contactado con el que tuvimos la experiencia, a Castellón, para a Vinaroz, para ver si podía reproducir el fenómeno fuera de su hábitat natural, que era la montaña de Montserrat, unos 50 kilómetros más o menos, ¿no?, de Barcelona, y lo hizo. Y yo me llevé a Grifol a La Coruña, a una yo organicé una exposición temática sobre ufología en La Coruña, Y el Grupo Humanidad Solar aprovechó aquella convocatoria, porque yo había invitado a investigadores de distintas partes de España a viajar a La Coruña, para organizar una cosa inaudita, que fue la iniciación solar. Digo que es inaudita porque los contactados, como todos los gurús, suelen presumir de tener el monopolio de la verdad. O sea, la religión es lo menos democrático que hay. Yo tengo una revelación y o la aceptas o te vas a tu casa. Esto no se debate. O sea, tú no puedes ir al Vaticano a discutirle al Papa, oiga, ¿y por qué no se pueden casar los curas? Oiga, ¿y por qué una mujer no puede impartir sacramentos? Pues porque lo dice Dios. ¡Hala, a tu casa, niña! No me toques las narices. Entonces, esto pasa igual. Esto lo han dicho los extraterrestres. Entonces, o lo aceptas o te vas a tu casa. Pero fue muy chulo aquello de la iniciación solar, porque se reunieron en La Coruña con la excusa de la Expo OVNI que yo había organizado y aquellas jornadas de ufología. Se organizaron en una casita que había alquilado Humanidad Solar en el Monte de la Zapateira, en las afueras de La Coruña, que es un lugar con mucha tradición extraña de cosas raras. Se organizó un encuentro de contactados, que es algo inaudito. Y llegó gente que venía de Fraternidad Cósmica, que venía de la Misión Rama, gente como Lice Moreno o gente como Luis José Grifol, que no tienen nada que ver. Entonces, para mí fue también muy, muy, muy enriquecedor, y esto no está pagado, poder pasar horas con gente que venía de distintas facetas del contactismo y asistir a sus discusiones, ver cómo las diferencias que había entre la cosmogonía de unos y de otros, ¿no?, en base a sus experiencias. Yo creo que pocos investigadores pueden presumir de haber tenido la suerte de estar presente en esas reuniones tan atípicas de contactados de distintos grupos. Es como si se hiciese una reunión, imagínate, de imames palestinos con rabinos judíos, con santones budistas y con pastores protestantes, sacerdotes católicos y líderes de la iglesia ortodoxa. Y tú ahí en el medio escuchando. Hombre, pues eso está muy bien.
No tiene precio,
no, la verdad es que no. Eso fue una suerte.
Ya. Escucha, Manu, ¿y a Eduardo Pons Prades lo llegaste a conocer?
Hombre, yo creo que soy el único, por lo menos no conozco a nadie más, ajá, que no solo conoció a Eduardo, sino que también tuve la suerte de entrevistar a su familia. Porque hay gente que consiguió entrevistar a Eduardo Pons Prades antes de que falleciera, que era un personaje extraordinario, pero ninguno, que yo sepa, igual me equivoco, pero que yo sepa, ningún otro investigador pudo contrastar la versión de Eduardo con la de su esposa, por ejemplo, que es un personaje mucho más fascinante, con una biografía alucinante. Más fascinante.
Perdona, Manu, pero para aquellos oyentes que no sepan quién es, que lo he lanzado así, cuéntanos, haznos una pincelada de quién era este señor, Eduardo Pons Prades, porque es que es una historia fascinante.
Sí, a ver, yo a Eduardo Pons Prades le dedico, vamos, mi informe sobre el caso Pons Prades está en el cuaderno de campo 6, Encuentros cercanos del tipo 4, porque no se podría etiquetar a Eduardo como un contactado. Ajá. Y tampoco se le podría etiquetar técnicamente como un abducido. ¿Me explico? Ajá. Joseph Alec Hynek, que fue el padre de la ufología científica. Hynek era un astrónomo. Tiene una serie en Netflix, ¿eh? Hay una serie contando la vida de bueno, un poco fantástica, muy peliculera, de la vida de Hynek. Pero digamos que fue un consultor de la Fuerza Aérea Norteamericana cuando se ponen en marcha los primeros proyectos oficiales, el proyecto Signo, el proyecto GRU, el proyecto Blue Book, para investigar esto de los platillos volantes. Y es muy chulo que Hynek entra como asesor de la Fuerza Aérea, como escéptico destroyer, para explicar todos los casos, y a medida que empieza a hacer investigación de campo y habla con los testigos, se da cuenta de que no, cuidado, que aquí hay un porcentaje de casos que no tienen explicación. Entonces se convierte en el gran referente de la ufología científica, porque él era astrónomo, era profesor de astronomía. Y Hanik hizo una división de la casuística OVNI en avistamientos lejanos, avistamientos cercanos y los encuentros cercanos del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los encuentros cercanos del tercer tipo es lo que en España se tradujo como encuentros en la tercera fase. La famosa película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, bueno, pues en el original sería encuentros cercanos del tipo 3. Y el tipo 4, o sea, el tipo 3 es cuando el testigo asocia la presencia de humanoides, de figuras humanoides, a un objeto no identificado, o sea, un encuentro cercano, pues cuando el ovni ha aterrizado y se ve al marciano. Pero el tipo 4 es cuando el testigo asegura haber entrado en el interior del objeto no identificado. La inmensa mayoría de los testigos, lógicamente, que aseguran haber entrado en el interior de un ovni, relatan un secuestro, un rapto, una abducción. Es decir, que han entrado contra su voluntad, que han sido obligados a entrar en el interior del objeto para ser sometidos a unos análisis, bla, bla, bla. En el caso de Pons Prades es diferente. Pons Prades era un personaje increíble, con una biografía épica. Fue uno de los voluntarios de la Quinta del Biberón, que en la Guerra Civil se alistaron en el bando contra las tropas de Franco. Fue herido en combate. Tuvo que mentir sobre su edad, porque era menor cuando se alistó, y tuvo que mentir sobre su edad. Participó en algunas de las mayores batallas de la Segunda Guerra Mundial. Era un revolucionario comunista convencido, practicante además. Terminó en un campo de concentración en Francia. Su vida es de película. Si fuera norteamericano ya tendría una serie en Netflix, porque la vida de Pons Prades es de película. Y con el paso de los años, bueno, él incluso, esto fue en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, él colabora con los partisanos, con la resistencia francesa contra las tropas de ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, a Pons Prades debemos que se salvase el archivo gráfico de uno de los fotógrafos que ilustró los campos de concentración y todo el tema de la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y ya después de la guerra se convierte en uno de los historiadores más prestigiosos de España, porque no hablaba de oídas, porque él escribía de lo que había vivido. Entonces, cuando él escribía de la Guerra Civil o escribía de la Segunda Guerra Mundial, era una autoridad y tenía una bibliografía muy reputada y muy prestigiosa, hasta que a mediados de los 80... No sabía que íbamos a hablar de esto, hablo de memoria, si no habría buscado la fecha concreta. A mediados de los 80, este tío, que publicaba con la editorial Planeta, que es la más importante de las letras españolas, posiblemente, pues se planta en el despacho de José Manuel Lara y le dice: mira, te traigo mi libro nuevo. José Manuel Lara era como el dios de los libros en España, porque era el dueño de Planeta. Entonces se planta con dos narices Eduardo Pons Prades en el despacho de Lara y le dice: mira, que me han llevado unos extraterrestres a un platillo volante, he escrito este libro que llama El mensaje de otros mundos y quiero que me lo publiques. Claro, y Lara le dice: pero a ver, hombre, ¿tú qué te has metido? Vamos a ver, pero ¿tú no te das cuenta de que si publicas esto vas a perder toda tu credibilidad como historiador reputado? Y a Pons Prades, que si no le asustaron las tropas franquistas, si no le asustaron los nazis, pues no le iba a asustar un editor. A mí me la pela. Yo quiero que me publiques este libro, además tal y como está. Y después de mucho rifirrafes, publica un libro que se llama El mensaje de otros mundos en Planeta, que hace unos años fue reeditado por Pablo Vergel, de Reediciones Anómalas, o sea que ahora está muy accesible, porque la edición de Planeta se vende por una fortuna, donde cuenta que él estuvo 4 horas dentro de un platillo volante volviendo del sur de Francia hacia Barcelona, y ahí iba en su coche. Dice que tuvo un encuentro, que lo llevaron dentro y que tuvo una serie de conversaciones con los tripulantes de ese objeto. Y claro, la verdad es que no, a todos nos dejó muy desubicados, porque no ganaba mucho con eso, ¿no? Un tío que ya tiene una carrera establecida y una credibilidad como autor histórico de temas de historia. ¿Por qué cojones se va a inventar esta milonga de los marcianos que lo único que va a hacer es hacerle perder credibilidad? De hecho, sus libros han tenido varias ediciones y digamos que el gran fracaso de su bibliografía fue El mensaje de otros mundos, porque solo tuvo una edición, no se volvió a reeditar hasta que muchos años después de muerto lo ha hecho Reediciones Anómalas.
Y Manu, él era anarquista, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, sí.
Claro, llama la atención, yo también hablo de memoria, pero que el mensaje que supuestamente le dieron los extraterrestres estaba muy alineado con la ideología anarquista. Es así, ¿no?
Sí, sí, es así, pero no es solo por Prades. Todos los... A ver, hay una serie de arquetipos que encontramos en casi todos los mensajes revelados de los contactados, que nos... Es que tampoco podía ser de otra forma, así que es normal, joder, es que es lógico. Nos intentan transmitir que los extraterrestres, como están más evolucionados que nosotros, viven en unas sociedades idílicas. Sí, unas sociedades idílicas en las que no hay corrupción, en las que no hay líderes políticos, en las que todos somos iguales. A ver, que esto lo estamos soñando desde la Revolución Francesa. Esto de la igualdad, la fraternidad, el gobierno del pueblo. Esto es una utopía inviable en nuestro planeta, pero que ellos creen que en otros planetas pues sí ha podido ser o lo que nos plantean. Y en casi todos los imaginarios que encontramos en la bibliografía contactista hay algo muy parecido a ese anarquismo, que es inviable en una sociedad como las nuestras, ¿no? Pero los extraterrestres, como son extraterrestres, pues todo es guay, todos son iguales, todo, no hay lucha de clases, no hay guerra de palestinos y de judíos, ni de ucranianos y rusos, porque todos pertenecen a un gobierno único. Claro, eso del gobierno único también es peligroso, porque es lo que han buscado todos los dictadores. Y la verdad es que luego hay otra lectura que hace Jacques Vallée en un libro tremendo, terrible, llama Emisarios de la Decepción, que ya sería meternos en el cuarto tipo de contactados. Los contactados como víctimas de programas de operaciones psicológicas, de manipulación de las creencias, que también los hay, y hay casos, yo cuento un par de casos terroríficos que parecen increíbles, pero te prometo que son reales, además incluyo toda la documentación, de grupos de contactados pues, fabricados.
Sí, o sea, estos son los contactados que son utilizados por los servicios secretos.
Exactamente, exactamente. Yo sé que esto... A ver, el libro tiene 450 páginas, ahí está todo. Ahora me oyes 2 minutos contando esto y parece que se me ha ido la pinza, que estoy loco. Ahí están todos los documentos, los informes desclasificados y los no desclasificados, aquí están las pruebas. ¿Con quién he hablado yo para hablar de esto? Porque yo lo he vivido. Lo he vivido con el número 2 del Centro Superior de Información de la Defensa, lo que ahora es el CNI, el número 2 del Servicio Secreto Español, y un agente de la CIA, amigo suyo, que no se me va la olla, que sé lo que estoy diciendo, joder, que es verdad. Pero bueno, que lo que quería decir es que Jacques Vallée subraya, que a mí me petó mucho la cabeza cuando leí su libro, Emisarios de la Decepción, que también lo ha reeditado hace poco en castellano, Reediciones Anómalas, o sea que ahora cualquiera lo puede leer, porque antes solo estaba en inglés. Y él subraya una serie de cosas que siempre han estado ahí delante de nuestras narices, pero que no veíamos. Como el profundo racismo de los movimientos de contactados. Y cuando digo racismo, es algo que ahora todo el mundo va a entender. Tú fíjate que todos los contactados, o en toda la bibliografía ufológica, cuando nos hablan de los extraterrestres buenos, de los guays, son todos angelotes, altos, rubios, de ojos claros, de aspecto nórdico. Todos se parecen al marido del Zapataki. Todos son así de ese perfil. Pero cuando nos hablan de las abducciones, los secuestros, los malos conductores que se estrellan en Roswell, todos los malos son bajitos, cabezones y grises. Hombre, suena un pelín racista, la verdad. La verdad es que sí, ya hay varias reflexiones que hace Vallée en ese libro, que es su cuaderno de campo, digamos, sobre sus investigaciones del mundo del contactismo, en las que te das cuenta de que no puedes erradicar las creencias políticas del testigo de la interpretación que hace de su experiencia. Y Eduardo Pons Prades no era una excepción, desde luego. Porque si algo son sus extraterrestres, es profundamente anarquistas y libertarios, como era él.
Bueno, el tema es fascinante. Es que, bueno, yo creo que todo sociólogo, antropólogo y psicólogo debería fascinarse por esto, porque realmente tiene unos matices y unas connotaciones el tema del contactismo que son brutales, Manu. O sea, yo imagino que debes haber flipado metiéndote lleno con estos temas, ¿no? Y todo lo que has vivido. Ya terminando, si te parece, háblanos de Aztlán, por ejemplo, o de alguno de los casos que quisieras tú destacar por alguna razón. Te dejo a elegir.
Ah, pues mira, yo en el primer bloque, digamos, es lo que a mí más me interesa destacar, los contactados que yo llamo, entre comillas, auténticos. Y cuando digo auténticos, no estoy certificando que estén en contacto con seres extraterrestres. Cuando yo utilizo el marcador, digamos, o el epígrafe auténticos, me refiero a esos contactados que, una de dos, o bien eran capaces de hacer el fenómeno repetible, que esto es muy heavy, o sea, ¿quieres ver un ovni? Mañana a las 7 en la Rambla de Cataluña, a la altura del número 148, y tú vas allí y ves un ovni. O sea, bien, bien, esto es para tener en cuenta. O bien hacían el fenómeno repetible, o bien, y esto es muy triste, porque son la excepción, o bien eran consecuentes con el mensaje que supuestamente le transmitían los extraterrestres. ¿Qué quiere decir esto? Todos los contactados, todos tienen un discurso muy parecido, muy judio-cristiano, muy ecologista, muy social, hay que hacer el bien, hay que ser solidarios, hay que cuidar el planeta, hay que evitar la contaminación, hay que ayudar a los necesitados. Pero son como el cura de mi pueblo, que decía, tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque no hacía nada más que comer jamón. Sí, pues sí. Los contactados son un poco así. Te suelta, y yo he tenido enfrentamientos muy ásperos con Giorgio Bongiovanni, con Sixto Paz, pero a gritos, ¿eh? Terminar a gritos, porque a mí me parecen unos hipócritas. O sea, van por el mundo predicando, pero no hacen nada, nada real. Bueno, sin embargo, yo he tenido la inmensa suerte de encontrar algunas personas que, como se creían lo que les estaba pasando, como eran sinceros, por eso les llamo auténticos, eran consecuentes. Una de ellas es Rosé Castelví, una chica de Vilafranca del Penedès, que es el caso 3 o el caso 4 del cuaderno, ahí cuento toda su historia, que terminó en Ayuda en Acción, una ONG en la que yo también estuve de voluntario, o sea, que sé que lo que es, lo que hacen, ¿no? Porque se dio cuenta de que hablar y hablar y hablar de amor no vale para nada si no haces amor, si no practicas amor, si no das ejemplo. Otro caso, por ejemplo, es el de Humanidad Solar, que antes te mencionaba, que se pasaron décadas recibiendo mensajes psicográficos, escribiendo en folios, en blanco, las comunicaciones de los extraterrestres que les hablaban de la ecología, de la deforestación, de que había que cuidar los bosques, hasta que un día se dieron cuenta, coño, pero para escribir estos mensajes tenemos que utilizar papel que sale de la celulosa de los árboles que hay que talar y que decimos que no hay que talar. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces decidieron dejar de hablar de amor para empezar a hacer amor. Y fundaron un albergue para gente sin hogar en La Coruña, muy cerquita de la Torre de Hércules, para recoger a gente de la calle y darles de comer, porque no hay nada más espiritual que lo social. De hecho, yo creo que es lo único espiritual. Yo no creo más espiritualidad que la social. Y yo me gustaría subrayar este tipo de contactados, que son la excepción que confirma la regla, igual que los políticos honrados, ¿no? Hay la excepción que confirma la regla. Y si tengo que subrayar algo, son estos contactados auténticos, entre comillas, porque por lo menos hacen algo constructivo y positivo para todos.
Pues Manu, nos quedamos con esta última idea, que es un tanto más positiva, ¿no? Pero en todo caso, recomendamos fervientemente Epifanías Omni, tu último cuaderno de campo, que son tus propias experiencias, que es el sello de tus cuadernos de campo, que por eso llevan precisamente ese nombre, ¿no? Epifanías Omni, contactados con extraterrestres y sectas ufológicas, los auténticos, los falsos y los chalados. Manu, muchísimas gracias por compartir este ratito aquí con nosotros.
Que va, al contrario. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad. Un millón de gracias.
Gracias, Manu. Un abrazo muy fuerte.
Un besazo. Gracias. Hasta siempre.
Has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la oscuridad. Un programa presentado y dirigido por Pedro Rivas.